Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 74. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy nos toca revisar Night of Champions. Y la verdad es que shows como este son los que nutren el podcast, llenos de polémica y de cosas curiosas que comentar. Vamos a centrarnos especialmente en ese main event, doble main event, con Seth Rollins defendiendo ante John Cena y Sting. Para eso estarán aquí Fede Fromgel y Walter Rosales. Vamos a entrar al detalle en todo lo visto hace tan solo algunos minutos en Night of Champions. Y no sé si alguien no sabe esto, pero hace un par de días Ring of Honor tuvo un pay-per-view, All Star Extravaganza 7, que tuvo un buqueo muy similar, con Jay Lethal, el campeón, defendiendo sus dos cinturones en la misma noche. Y mientras veía Night of Champions pensaba, qué interesante, algunas decisiones diferentes que tomaron ambas empresas para buquear sus shows. Pero como sé que tal vez hay algún oyente que aún no ha visto el show de Ring of Honor, no quiero soltarle spoilers, voy a guardarme estas comparaciones para la próxima semana, que estaremos hablando de All Star Extravaganza. Y por ahora nos centramos solamente en lo visto en Night of Champions. Además tenemos las declaraciones de Vampiro acerca de Lucha Underground. Y por otro lado, lo sucedido en el main event del 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, con la Sombra luchando ante Atlantis, máscara contra máscara. Vamos a entrar a todo esto y mucho más, mejor no perdamos más tiempo, dejamos algo de música, volvemos en breve con Walter Rosales y Fede Fromgel y Night of Champions.
Like a champion, what a piece of money, girl. Tell me where you get it from. Tap on your entrance, ram papa pam pam. Can't let me in, me have the thing where you are weapon. Walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl. How where you get it from? Tap on your entrance, ram papa pam pam. Can't let me in. Why? Must be would be more than dead to take you and lead you to the promised land. Me 20-foot diving. All you got to do is be true, so let's go respond. Satisfy your emotion. Hot up for the press, instant fishy bus. She no old and tough, and she no got time no rust. Seems smooth and precious, like she never get a cut. Pants on the expand, I've got to all and pull up. Giddy up me, I forget you is a must. Think I'll walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl, tell me where you get it from. Tap on your entrance, ram papa pam pam. Can't let me in, me have the thing where you are waiting. Walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl.
Ya estamos de regreso y luego de lo bien o lo mucho que nos divertimos en la edición de Última Lucha, están de vuelta Fede Fromgel y Walter Rosales para hablar de Night of Champions y tengo la impresión de que hoy dormimos un poco tarde. Fede, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches. Sí, creo que esta va a ser una edición larga y divertida, seguro.
Y también está, como dije, Walter. Walter, ¿qué tal?
Excelente. Aquí sigo mucho ánimo de, bueno, criticar este evento que... creo que se lo merece, se lo tiene merecido.
Antes de entrar al show en sí, ¿me pueden contar un poco cómo veían o cómo llegaban en cuanto a hype, ¿no? Porque teníamos este doble main event, que no sabíamos, bueno, ahora vimos que se buquearon los combates consecutivos, pero teníamos ambos combates de Seth Rollins que parecían interesantes. ¿Cómo llegaban en cuanto a la expectativa para este evento?
Bueno, yo tenía bastante expectativa. Y sobre todo, como digo varias, como he dicho varias veces ya, me gusta cuando es impredecible. Y en este caso me parecía que había un montón de cosas impredecibles. Que bueno, después vamos a ver si las sorpresas estuvieron buenas o no. Pero si las cosas tuvieron sentido o no. Pero bueno, ya de pique, de primeras, me parecía interesante eso. Me daban ganas de verlo, decir, bueno, a ver qué pasa con Seth Rollins. A ver qué pasa con Sting, a ver qué pasa con esto. Era como que me generaba hype por varios lados. Así que por ese lado estaba con muchas ganas de que llegara Night of Champions.
Sí, yo igual, porque como dice Fede, había cosas que se veían impredecibles. Entonces Sí, verdad que daba ganas de ver el evento por ahí, está lo de Rollins con los títulos, y de en general creo que se estaba buscando de forma correcta, que es una lucha de campeones y se está dando importancia a los títulos. Fíjate que cada historia tenía algo que ver. Bueno, obviamente seguían por los títulos, pero quiero decir que hacían énfasis en la importancia. Tenías lo del reinado de Nikki Bella rompiendo el récord, tenías Cena queriendo recuperar lo que tiene Rollins, que es un campeón doble, se estaba vendiendo a él como el máximo campeón, el hombre que le quitan la estatua, que lo persigue el vigilante. Lo mismo también con los Dudleys, que estaban buscando su décimo campeonato mundial en WWE. Entonces, por ahí me parecía correcto todo. Lo que sí es que es una de esas carteleras que, si bien me parecía que se estaba buqueando de forma correcta, no me estaba como que generando la sensación que iba a ser un evento para recordar.
Veamos entonces lo que sucedió. Primero, en el pre-show teníamos a Eden entrevistando a Sheamus, que tiene grandes noticias al parecer. Dice que ha hecho pocos amigos y muchos enemigos en WWE. No sé qué tiene que ver eso con lo que dice después. Predice que Rollins retendrá ambos títulos esta noche, pero señala que esta noche histórica para Rollins terminará con él canjeando el maletín. También se imagina que Sting podría ganar el título para que él se lo quite de inmediato. Sea como sea, se hará historia, dice Sheamus, y la historia se convertirá en su historia. Ahí estaba la posibilidad de que Sheamus canjeara el maletín. Luego teníamos a Eden entrevistando a Kevin Owens. Le pregunta por la posibilidad de estar junto a otros grandes nombres que han tenido el título intercontinental. Owens dice que lucha por un premio. Quiere el título para tener más dinero y para él y su familia. Ryback tendrá que ir a leer más libros de autoayuda para poder superar el hecho de que Kevin Owens será el campeón intercontinental. Lo mejor es que luego de la promo, Owens se va por la izquierda, pero luego decide que quiere irse por el otro lado, así que pasa por delante de Eden arruinando su cierre de segmento. Llegamos al primer combate de la noche en el pre-show. Neville y los Lucha Dragons se enfrentan a Stardust y The Ascension. Los Heels dominan a Kalisto, los Babyfaces luego recuperan el control, todo el mundo salta hacia afuera, lo que nos lleva a un corte comercial en pleno pre-show. Vuelven a dominar a Kalisto, Neville hace el comeback, Neville le aplica a Stardust un Finish Splash desde la segunda cuerda, pero Connor rompe la cuenta. Victor distrae a Neville para que no aplique el Red Arrow, Stardust usa a Victor como arma, lanzándolo contra Neville, aplica el Crossroads y se lleva la victoria.
Bueno, un combate bien de pre-show, nada muy muy del otro mundo, algo más bien de Raw, de SmackDown. Yo pensé que iba a ganar Neville y Lucha Dragons, sobre todo porque estaba The Ascension en el otro equipo y Ascension viene bastante mal. Me gustó que ganara en realidad Stardust y Ascension, porque bueno, me gustan más que Neville y Lucha Dragons, pero no sé muy bien hacia dónde va todo esto. Esta alianza entre Connor y Victor y Stardust, esta rivalidad también con el otro equipo, o sea, no me parece que tenga nada mucho sentido, pero bueno, nada, el pre-show tampoco es nunca muy relevante, siempre son como estas historias medias que sobran y las arman para darle, para hacer algo ahí en esa media horita.
Sí, de acuerdo, creo que es una historia que esa inclusión de Ascension y de los Lucha Dragons, pues la verdad que estaba como para agregar un poco más, bueno, mejor dicho, para darle un uso a ellos cuatro dentro del pay-per-view y dentro de los shows semanales. Pero sí, no creo que tenga gran atractivo. Yo la verdad que me pareció correcto que en Stardust para poder darle un poco más de dinámica a la rivalidad. Me imagino que terminará en el próximo pay-per-view, que va a ser Hell in a Cell. Y mira, yo la verdad que el sentido que le veo es que están tratando como de repetir lo que han llevado haciendo los últimos meses con Stardust. Esto de la persona con la que se enfrenta siempre saca a reducir lo de Cody, entonces ya eventualmente, no sé, me parece que eso es a lo que apunta, pero sí, la inclusión de Lucha Dragons y Ascension fue para eso y ya, me imagino dentro de los shows semanales se idearán de alguna manera de sacar a The Ascension se de repente, no sé, incluirá a Ascension y los Lucha Dragons ahí en la realidad por estar en pareja o qué sé yo. Estos son unos meses de WWE que son extremadamente flojos y son difíciles de buscar porque estás propenso a caer en los pay-per-views estos de temática, entonces te puede fastidiar los planes, pero nada, pero por ahí lo veo yo que se va a estar.
Yo lo que tengo claro es que Stardust y The Ascension están mejor juntos, ¿no? Porque cuando estaban cada uno por su lado, estaban un poco perdidos. Stardust estaba claro con esta idea de que era un personaje de cómics, un villano. Se metió con Stephen Amell y demás. Pero por su lado, The Ascension estaban realmente sin nada que hacer, ¿no? Y yo sé que a Fede le gusta The Ascension desde NXT. Sí, pero sí, cuando subieron al roster principal, no tuvieron éxito para nada, la gente no los toma en serio, los utilizan de jovers. Últimamente Roman Reigns y Dean Ambrose le ganaron para ponerse un poco over en algún show semanal. Pero ahora como los lacayos de Stardust tienen un poco más de atractivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Algo puede funcionar bien juntándolos a los tres que tienen una presencia en conjunto más importante que la que tenían por separado.
Sí, es cierto, está bueno. Aparte el término lacayos y que sean como los que van junto al villano también le da un aura ahí interesante.
No, pero ya esos ya son niveles villanos de He-Man. Pero no, es que tú sabes que lo rescata el hecho de que están con Stardust. Yo, para mí, no es que Stardust se está beneficiando por el punto. Para mí es más bien Stardust lo está rescatando el hecho de que es un gran personaje y la mística que él tiene pues le da más sentido a la mística. Bueno, la esencia que tiene este Ascension en WWE, porque obviamente tú te pones a ver Ascension en NXT, era esta cosa inframundo, la oscuridad y toda la cuestión, y luego cuando pasaron por el filtro WWE, dijeron, ¿sabes? Tú quedarías muy bien como si fueras Haas y tú Crush. Y ahí la arruinaron, o sea, hicieron un invento, esto, el símbolo que se Illuminati, pero que va, para mí Stardust es el que los está rescatando y eso es lo mejor de ver esta realidad, porque si te pones a ver, le da atractivo a los shows semanales en SmackDown, sobre todo, que rescata SmackDown de vez en cuando, pero eso por lo menos es lo que tiene ahorita, pero de futuro no creo que Ascension ni siquiera los Lucha Dragon van a tener mucho que ver.
Tom Phillips está con The New Day en el panel de preguntas. Expulsan a Phillips del lugar, se burlan de las preguntas de algunos fans. Dicen que no hay preguntas estúpidas, pero hay gente que lo intenta con pasión. Obligan a Phillips luego a cantar Save the Tables y a alabar a The New Day. Y un segmento pues que cada persona que lo haya visto seguramente sacó algo de motivación espiritual por ver al New Day.
Divertido, como siempre.
Promocionan un nuevo programa en WWE Network, conducido por JBL, el que entrevista a leyendas, entre comillas. Su primer invitado será Eric Bischoff, y se muestran declaraciones de Eric Bischoff en las que insulta a Vince Russo. Así que con eso ya pueden contar conmigo.
Sí, sí. Vamos a estar ahí.
Es interesante porque usualmente en la Network hay shows que, claro, a veces salen del kayfabe, muchas veces salen del kayfabe, pero siempre es como bajo el foco de WWE, que controla lo que se dice, ¿no? A pesar de que puede ser fuera de kayfabe y todo, pero este me da la impresión de que puede ser un poco distinto, porque confío en que JBL, a pesar de ser un tipo de empresa, tiene esta personalidad un poco, qué sé yo, agresiva tal vez, y un invitado como Eric Bischoff, que viene a contar su parte de, o mejor dicho, su versión de la Monday Night Wars, por ejemplo, puede ser muy interesante.
Sí, sin duda. Mejor que capaz que algunos podcasts que ha hecho WWE, me parece que JBL puede encarar en eso.
No, y sobre todo el hecho de que va a tener a Bicho. Que por cierto, me parece extraño. Bueno, digo extraño, o sea, como si algo fuese extraño ver en el wrestling gente insultándose. Pero digo, me parece extraño porque es curioso ver a Bischoff insultando a Russo y tú realmente te pones a ver las entrevistas a Russo. De hecho, yo tengo estaba viendo estos días un preguntas y respuestas como de 2 horas que que hizo un especial por ahí. Y no dice nada malo en contra de él. Es más, siempre hicieron un segmento que tenía que decir, está en una lista a la bolsa de los idiotas, ¿no? Le decían nombres y dependiendo del nombre, él tenía que meter los nombres. Y no metió a nadie. El único que metió fue a Howard Finkel. Y ni siquiera a Bicho, a nadie. Entonces me parece extraño, pues, ver ese punto de vista. Es curioso, ¿ves? Cómo uno está tan tranquilo, le echan toda la culpa, mientras el otro tiene mucha gran parte de la culpa y es el que está insultando por ahí.
Pasamos ya a la cartelera principal y arrancábamos con el combate por el título intercontinental en el que Ryback defendía ante Kevin Owens. Hay apoyo para ambos, pero parece que Owens es quien está más over de los dos. La historia del combate al inicio es que Ryback tiene la ventaja en fuerza. Ryback lanza a Owens en military press desde adentro del ring hacia afuera. Muy peligroso spot. Owens ataca el brazo izquierdo de Ryback y toma el control. Ryback bende el codo gritando "¡Mi codo!" a la cámara. Ryback hace el comeback con dificultad por su brazo lastimado. Owens aplica una llave en la lona y Ryback escapa girando y levantando a Owens como quien levanta una pesa en el gimnasio. Ryback carga a Owens en el Hell Shock, pero Owens ataca los ojos, cubre con un giro y se lleva la victoria. Y así tenemos nuevo campeón intercontinental.
Bueno, primero, obviamente, grité de felicidad como buen fanboy de Kevin Owens que soy. Pero bueno, después sí tuve que tratar de analizarlo un poco más en frío. Y bueno, contento de que me pareció que el combate estuvo bien armado, o sea, la historia que se llevó adelante y eso, que era algo que se le venía criticando a Kevin Owens en sus combates en el roster principal. Pero el final me dejó ahí un poco gusto amargo, digamos. La jugarreta que tuvo que usar Owens para ganar y que no se usara el daño al brazo, ¿no? Que fue lo que se vendió durante el combate. Me pareció como, no sé, un sinsentido clásico de WWE. Porque, por ejemplo, sé que Owens no tiene alguna llave importante del brazo, ¿no? Un armbar así para ganar por sumisión. Pero, no sé, se podría haber usado para escapar del Shell Shock el brazo de Ryback en vez de lo que hizo Owens para zafar y hacer el roll-up. Pero bueno, estoy contento de que sea campeón, de que la rivalidad siga, porque el combate estuvo bueno, así que, y de que Ryback lo haya perdido, porque el reinado de Ryback había sido bastante lamentable. Así que bueno, en definitiva, contento.
¿No lloraste?
No.
A ver. No,
como Ric Flair, ¿no? Más adelante con Charlotte.
Sí, claro. Exacto. No, bueno, lo que iba a decir, la verdad que la rivalidad sí le veo potencial. Desde que comenzó le veía potencial. Ves que Owens es este prototipo de luchador canadiense powerhouse, que domina también la técnica, llaves, armas de lona, habla muy bien. Entonces, ponerlo con Ryback, que ha ido mejorando paulatinamente, es excelente. Y además que podían dar un buen combate. Lo único que tal vez no me convenció de la rivalidad fue el hecho de que como que no empezó tan bien. O sea, eso de si el libro ese del secreto y eso no me convenció. Yo esperaba algo más relacionado con el título, algo así, diciendo, güey, que esos retadores que él tuvo, refiriéndose a Miz y Big Show, no valían nada, él venció a John Cena, algo así, porque esto es Nia Champions. Pero eso fue, no sé, muy, muy simple la rivalidad, pero que le veo potencial, sobre todo ahora que Owens ganó. Me da un poco de miedo, sobre todo el hecho de que Owens ganara o perdiera, podía quedar como alguien más ahí en el mid-card, alguien más del roster que no destacara, tiro Cesaro, por ejemplo. Sin embargo, creo que ya la victoria lo rescata. Y claro, no yo pienso que no va a dañar a Raiva, por lo que te digo, si la realidad puede rescatar eso. Si se tiene una buena realidad, entonces el título no va a perder ningún prestigio. Porque recordar que esto cambia por completo los planes que se tenía, el hecho de Ryback ir defendiéndolo, ser el campeón peleador, le diera un poquito más de brillo, pero no creo que vaya a afectarlo la realidad, tiene potencial, como dije, lo puede rescatar. Owens va a ser un buen campeón, no me cabe duda, a menos que, bueno, decidan inventar algo. Pero la verdad que nada, un combate bien trabajado, buena psicología, que fue algo diferente. Estábamos acostumbrados a ver estos boas así duros, con cine. Aquí fue un poco más diferente, trabajado, me gustó y nada, ¿verdad? Igual que Fede, quedé satisfecho.
Siempre cuando hay cambio al título intercontinental, solemos decir que esta puede ser la oportunidad para que le den un poco más de brillo al título, que está muy relegado. Y usualmente nos decepcionan, ¿no? Me viene a la mente el caso de Curtis Axel en su momento, después de Big E, luego últimamente con Daniel Bryan, que se lesionó, luego pues, con lo de Ryback, que también se lesionó.
La maldición del título intercontinental.
Wade Barrett fue demasiado. Wade Barrett es el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo.
Sí.
Sí.
Y Ryback no lo estaba haciendo mal, solo que su lesión por un tiempo lo sacó de televisión y lo puso a... que puso el título en frío. Y además le estaban dando malas rivalidades este triple threat con Missy Big Show, que no era muy interesante. Pero ahora con Kevin Owens, a pesar de lo que se pueda decir de que no le tienen mucha confianza, que su físico y demás, es un tipo que simplemente por tenerlo en pantalla y darle un tiempo para promos, llama la atención. Así uno no quiera, así no tenga en sus planes darle un push, es un tipo que llama la atención cada vez que sale en promos y tiene siempre buenos combates. Así que yo creo que esta sí podría ser la posibilidad genuina de que el título intercontinental sea muy importante nuevamente. A menos que le hagan un buqueo al estilo Wade Barrett, que pierda combates no titulares todo el tiempo, que no creo y espero que no sea así. Pero sí me viene, tengo la esperanza de que esto será una buena decisión para el título.
Bueno, ojalá que sí, que sea el momento del cambio de pisada del título intercontinental. Y bueno, qué mejor que Owens para eso, ¿no? Ya te digo, la rivalidad, como dijimos antes, que tuvo Ryback con Big Show y Miz fue bastante, bastante lamentable. Esta rivalidad empezó bien. A mí lo del libro, yo sé que me perdí en un momento de dónde surgió, o sea, no sé cuándo fue que Ryback lo nombró, si es que lo nombró.
Hubo una promo hace meses, recuerdo, cuando habló, una promo que salió y fue prácticamente un shoot, que salió a hablar de que tuvo una lesión y
sí,
que le dio el libro de Arnold Schwarzenegger y que eso lo ayudó a recuperarse y demás.
Me acuerdo de esa promo, no me acordaba así del contenido. Me dio gracia el enfrentamiento que tuvieron en Raw cuando salió Owens con el libro y se lo terminó tirando. Estuvo bueno. Y bueno, creo que ahora que van a pasar a esta rivalidad va a aumentar más. Me parece que va a ir mejorando y bueno, también tengo esperanzas en este reinado.
Bueno, así de insignificante fue lo del libro, te digo. Yo hubiese preferido que tirara uno de este tipo que odio, Walter Rizzo. Pero nada, la verdad que yo pienso, como dice Alessandro, siempre decimos eso de que esta va a ser la oportunidad. Ahora sí, este sí le va a dar. No, pero la decepción tras decepción. Yo no digo que vaya a servir por el hecho de que va a estar Owens, sino por lo que te digo, que la rivalidad puede ayudar. Claro, el hecho de la persona que tenga el título influye mucho. La persona hace el título, no el título al luchador. Y pienso que Owens va a ser un buen campeón porque tenemos, además de campeón heel, tenemos a New Day y tenemos a Seth Rollins. Y Seth Rollins ya ves que siempre está con estos finales malos. Y New Day, pues, varían. Ahorita tuvieron un final por descalificación, pero van variando. A veces ganan limpiamente, otras veces por trampa. Pero entonces con Owens me parece, o me da la sensación que la mayoría de las luchas van a ser luchas buenas, van a ser bien trabajadas, que van a ser finales medio sucios como este, que fue un piquito al ojo y luego paquetico. Y eso va a servir a la dinámica, no va a ser lo mismo el campeón huyendo del retador. Así que pienso que va a trabajarse bien. No digo que va a ser un nuevo Cody Rhodes como hace algunos años, que fue de tremendo reinado, pero pienso que se va a trabajar bien.
Luego tenemos un anuncio, y es que se anuncia out of nowhere, absolutamente de la nada, que Undertaker y Brock Lesnar se enfrentarán en Hell in a Cell, y que además Brock tendrá algunas apariciones. ya sabíamos de Madison Square Garden, pero tendrá una aparición en el podcast de Stone Cold y demás. Y esto es un poco extraño porque yo ya he hablado muchas veces de lo mucho que me molesta estos pay-per-views temáticos, de que, oh, llega octubre, hay que tener un Hell in a Cell. Y aprovechando que Undertaker y Rollins se odian, hay que ponerlos en Hell in a Cell. Eso no me gusta, pero es un combate interesante, más aún porque pensábamos que era algo que iban a aguantar hasta WrestleMania, pero parece que lo van a hacer ya en poco menos, no sé si, ¿cuánto es Hell in a Cell? Dentro de un mes aproximadamente.
Sí, es el 25 de octubre, me parece. Ajá. Yo no me enteré, justo estaba con la cobertura y leyendo tweets y comentarios y no sé qué, y no me enteré del anuncio, me enteré después al rato. Yo también me molestan bastante estos pay-per-views ya temáticos que te obligan a poner estos gimmick matches, así porque sí. Pero lo bueno es que, como decía Walter hace un rato, que esta época que es bastante baja en WWE, le meten un combate importante, un combate que fue de WrestleMania, que fue de SummerSlam, te lo meten en Hell in a Cell, y sobre todo acaban con esta rivalidad para que ambos puedan llegar con otra cosa a WrestleMania y no sea otra vez ahí en el escenario mayor la parte 3, sino que Undertaker se puede enfrentar con otro, y bueno, Brock Lesnar también, si es que está, nunca sé bien hasta cuándo está Brock Lesnar, pero está bueno, me parece que va a estar interesante este Hell in a Cell. Ya con esto ya tenemos algo que nos dé expectativas para verlo.
Ah, para mí me da expectativas por el simple hecho de que es un Taker contra Lesnar, pero yo definitivamente ese final de SummerSlam me dejó afectado, sí me baja un poco el ánimo, porque, o sea, el personaje de Taker, que es el personaje al cual la gente debe apoyar, porque, por Dios, o sea, no se nos está vendiendo el hecho de que Lesnar fue un mercenario que contrataron para vencer a Cena, que rompe brazos de las personas, que golpea a Michael Cole, el camarógrafo. Entonces, claro, no entiendo que pueda tener buena respuesta del público, no estoy diciendo eso, sino que la idea es que estás vendiendo a Taker como ese veterano que fue vencido, pues está volviendo a buscar venganza. Entonces, ese final lo dañó un poco. Este enfrentamiento era lógico, porque obviamente no podíamos seguir esperando y esperando y esperando hasta WrestleMania. Sobre todo sabiendo que ese WrestleMania tiene que llenarse, pues es bueno ofrecer cosas nuevas, es bueno ofrecer cosas que se desarrollen bien. Que es, pienso que la derrota que tuvo va a afectar, pero eso hablamos más tarde. Y sí, mira, pienso que va a estar interesante es por eso, pero mira, con que haya una derrota de Taker, yo de verdad que, perdón, una victoria de Taker, no me quejo porque creo que le hace falta si para WrestleMania quiere llegar bien. Pero creo que eso de SummerSlam afectó muchísimo, muchísimo.
Otra cosa antes de pasar a lo siguiente es que me molesta también que uno ve, ¿no?, con estos anuncios que se hacen hoy sobre este tema y todo el tour, este Hell, Go to Hell Tour, es como, están proporcionando contenido de WWE Network, y está bien porque es su producto y todo lo que quieran, pero al hacerlo están sacrificando el desarrollo de una storyline, porque este combate se podría haber anunciado en un Raw con una promo de Paul Heyman, con una aparición de Taker, y habría sido mucho más emocionante. Pero lo que hacen es, aprovechando que la gente está viendo el pay-per-view, le ponen esto en la cara para que no cancelen su suscripción o algo así. Y simplemente por eso, por promover el producto, se cortan posibilidades de crear una historia que sea más interesante para llegar a ese combate.
Sí, es algo bastante, bastante a menudo lo hacen. Así, por ejemplo, se me viene a la cabeza la revancha de Owens con Cena.
Uf, eso fue horrible. Habían luchado y creo que minutos después anunciaron la revancha. Fue espantoso.
Un gran nada tiene sentido.
Ah, tú sabes que estaba pensando yo, creo que fue el año pasado. Sí, cuando Ambrose y Bray Wyatt, no recuerdo qué pay-per-view fue, pero lo que luego del combate él viene y lanza sillas y lanza mesas y las escaleras. Entonces Michael Cole como que, oh, pero ¿qué podrá significar esto? Entonces anuncia, ah, no, va a haber el combate, este el TLC, entre ellos dos. O sea, eso se pudo trabajar mejor. Y sí, lo que pasa es eso, el calendario que tiene esto de los pay-per-views temáticos y estos últimos meses del año, pues, son muy flojos, son eso, de muy baja calidad, y aunque a pesar de que va a tener este combate, pues, como tú lo dices, se puede anunciar de una mejor manera y se puede crear más expectativa.
Rich Brennan entrevista o intenta entrevistar a Rusev. Rusev no quiere saber nada de su propaganda americana, simplemente quiere destruir a Dolph Ziggler mientras Lana mira desde su casa. Al parecer, Summer Rae lleva puestos los aretes que Ziggler le regaló, y eso nos lleva al siguiente combate, Rusev, acompañado por Summer Rae contra Dolph Ziggler. Ziggler quiere sacar ventaja con su velocidad, pero Rusev toma el control. El público pide a Lana, supongo que es su forma de apoyar a Ziggler. Ziggler hace el comeback, muchos intentos de cobertura. Ziggler intenta varias veces el Fame Acer, así que cuando finalmente lo aplica es un buen falso final. Rusev escapa a un Sleeper Hold, según JBL al estilo Kimbo Slice ante Ken Shamrock. Rusev aplica un Super Kick, cubre, cuenta en dos, pero Rusev cree que ha ganado. Se pone a celebrar, pero el referee le dice que aún no ganó. Rusev intenta entonces aplicar el Accolade. Ziggler escapa, aplica un Super Kick, cuenta en dos. Summer sube al borde del ring, Rusev empuja a Ziggler haciendo que choque con las cuerdas y haga caer a Summer dentro del ring. El referee expulsa a Summer por caer dentro del ring. Summer intenta lanzarle un zapato en la cara al referee, el referee se hace a un lado y el zapato le cae a Rusev. Zigzag para que Ziggler se lleve la victoria.
Bueno, horrible, ¿no? Creo que es la palabra que puede definir todo lo que... No hay combate en sí, si uno corta el final y la historia y solo ve la lucha sin el momento final, está bien, son dos buenos luchadores, a mí Rusev me gusta, Dolph Ziggler es entretenido, no es una cosa del otro mundo.
Tienen buena química. Que tienen buena química.
Sí, tienen buena química, me gusta. La rivalidad hubiese estado buenísima si hubiese tenido otra historia que no fuese esta. Pero, bueno, no, horrible. El final, sobre todo, horrible. Pero quiero ir por partes. Rusev ya no odiaba a América, ¿no? No sé ustedes.
Pero creo que la odia, pero no directamente. O sea, ya no le insulta.
Claro. Pero cuando dijo, no quiero escuchar su propaganda americana, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me acordaba de que en otros combates de Rusev recientes, cuando la gente gritaba USA, USA, yo pensaba, qué público más tonto, que ya fue la rivalidad de naciones. Pero bueno, está, eso es un detallecito nomás. Después, el final ese del combate, todo lo que tiene que ver con Summer Rae es horrible. O sea, todas sus intervenciones me suelen molestar. Creo que el día del que hubo un pescado involucrado en Raw, el único día divertido, y el perro, Doc Ziggler, fue lo único gracioso, pero horrible. Bueno, y lo del zapato es ya demasiado, porque creo que no es la primera vez que un zapato de una novia de Rusev es causa del final del encuentro. Creo que con Lana no había pasado algo así.
En WrestleMania pasó.
Bueno, eso, no sé, una lástima que arruinen una lucha con dos tipos que tienen buena química con esta historia horrible que aparte va a seguir.
Bueno, yo, la verdad, mira, yo pienso que empezó interesante, pero fue una historia que fue hundiendo y hundiendo y hundiendo hasta llegar al límite que, nada, un segmento tipo TMC, de ahí ya para mí se terminó. Bueno, no ha terminado, pero digo, para ahí ya se mató mi interés.
Bueno, fuera, ¿no? Que se hubiera terminado ya.
Sí, Dios. Pero,
no, pero ahí ¿sabes mataron... qué? Pero es que no, a mí al menos no me molestó tanto. No creo que haya estado tan mal. El problema es que lo que sucede, lo que creo que a este storyline le ha afectado muchísimo, es que, por ejemplo, Rusev se lesionaba y la storyline se congelaba por un tiempo. Luego Ziggler se tuvo que ir a filmar una película, la storyline se volvió a congelar. Y ahora Lana se lesiona y también la storyline, como Lana no está, no puede avanzar como ellos querían. Así que hasta que vuelva Lana y que se acomode esta situación, va a pasar un tiempo. Eso es lo que mata la storyline, porque en sí era interesante, porque al parecer hay un plan de Rusev y de Summer Rae, pero Rusev quiere recuperar a Lana y por lo bajo. Ziggler también se está metiendo con Summer Rae, tiene su interés, pero es lo que digo, que se alargue de esta manera por cosas que no están planeadas, es lo que finalmente termina quemando la storyline.
Nah, mira, eso está bien, pues puede justificar, pero yo lo que digo es que desde el momento que ya no importa lesiones, no importa bajas, nada, pero desde el momento que el público ya mata la storyline, entonces el Booker tiene que matar la storyline. Que un buen Booker termina una storyline antes que el público la termine. Y así, esto fue exactamente lo que sucedió. Fue una storyline la que tal vez sí tenían ese plan, como tú dices, porque parece lo más lógico, esto de que Rob se vuelve con Lana, Summer vea con Ziggler, o pues no sé, cada quien, ellos dos hagan lo que les dé la gana, pero el hecho es que Rusev y Lana tienen que volver, porque son personajes que no sirven separados. No sé cuál es la manía de WWE de separar dos personajes que nacieron juntos. Ya ves a Del Rio en su momento con Ricardo. Ricardo se separó, ¿para qué? Para ser el anunciador de RVD. Sí, exacto. No funciona, porque son gente que solamente tienen química entre ellos, porque la naturaleza de sus personajes así lo tiene, así lo amerita. Y como te digo, no se ganaba nada, a menos que estuviesen peleando por Summer Rae, que ahí sí se ganan algo. Pero no se estaban ganando nada, y sobre todo los que menos ganaban era el público. Y de ahí, de segundo lugar, era Rusev, porque Rusev, no tengo muchísimo miedo que vuelva a convertirse en esto tipo Vladimir Kozlov, Gran Khali, no lo merece, porque a personajes como estos, los monstruos extranjeros, lo que aplican a Cole, siempre pasa, o siempre sucede algo como fuera del buqueo que lo arruina, ya sea un error de ellos, algo personal, o los mismos buques matan al personaje porque deciden que no es lo suficientemente interesante y Brawl lo decide hacer el relajo cómico de los shows semanales. Ahí, bueno, tengo miedo de Rusev, porque es un tipo que de verdad no quiero que sea desperdiciado. Y tampoco Ziggler, porque digo, Ziggler es un buen worker, así que no sería bueno también tenerlo ahí en el lugar con historias como esta. Esperemos que por lo menos no se alargue hasta el pay-per-view, por lo menos hasta, no sé, 12 semanas más en Raya y se termine, porque no hay más rumbo. De verdad, no. Si no termina Lana con Rusev, entonces esta historia no valió la pena.
Título de parejas en juego, el New Day defendía ante los Dudley Boys. La gente del New Day entra haciendo una promo, le dicen a Houston que tienen un problema. Los muebles están en peligro, dicen, ya que los Dudley solo quieren romper mesas. Promocionan su campaña para salvar las mesas. Y luego empieza el combate. Kofi suelta una bofetada, hace enfadar a Devon. Big E luego tiene un duelo con Baba. Le grita, vete anciano. Baba lo destruye. Los Dudley lucen bien al inicio, pero el New Day consiguen derrotar a Baba. O consiguen controlarlo, mejor dicho. Xavier se pone muy over con la trompeta afuera. Big E hace el spot del splash en el borde del ring con Baba. Usualmente cuando lo hace cae en el estómago del rival, pero por algún motivo esta vez cae en la cara de Baba, lo cual se ve muy peligroso. Hace como cae de frente hacia el piso, se lleva a Baba por la parte de encima del cuerpo. Devon hace el comeback, le aplican el 3D a Kofi, pero Xavier entra para romper la cuenta y el New Day queda descalificado. Pierden el combate, pero retienen el título. La gente del New Day luego saca una mesa, pero son los Dudleys quienes la utilizan y le aplican un 3D a Xavier sobre ella.
Bueno, un final muy de Raw, ¿no? Si me decís que este era el resultado del lunes pasado previo al domingo, tendría todo el sentido, porque es bien esos finales que, bueno, gana uno, pero no cambia el título, pero después los otros conectan el finisher y quedan bien y suena su música, y bueno, ahora sí vamos con hype a la lucha del domingo. Uh-huh. Esto es lo mismo, solo que en la lucha del domingo, que está bien, sirve para mantener la rivalidad encendida y etcétera, pero ya, sabes, por si sí yo tengo una cuestión con los finales así sucios y demás, y aparte, no sé, me parece que fueron por la más obvia, que es la intervención de Xavier Woods. cuando New Day ha ganado de manera sucia en otras ocasiones, con astucia y con otro tipo de trampas, digamos, que podrían haber estado bien, o sea, podrían haber ganado de esa forma y de igual manera tener una revancha en el próximo pay-per-view o en un Raw, cuando sea que la vayan a tener, porque claramente va a haber una revancha después del final de hoy. Y aparte se nota, me parece, que va a haber más luchas entre los equipos, porque dio la sensación como de que se guardaron un poco, ¿no? Ambas parejas, de que no dieron todo en la lucha de hoy, sino que, bueno, cumplieron. Fue una lucha de Raw, así. En resumen, creo que eso lo define perfectamente.
La verdad, a mí lo que más me alegra es que aquí al menos hay una storyline, porque siempre que intervengo sobre la división en pareja, hace falta historia, ¿no? Y esto es algo que también dentro de WWE han dicho. Lo que pasa es que ellos, no sé, cuando deciden que una línea hay que seguir, luego se arrepiente y se va al contrario. Aquí por lo menos la storyline era esto de las mesas, también los dobles queriendo ser campeones por décima vez, tenía los de New Day, esto, Save the Tables y todo esto, y estaba funcionando bien. Además que, corríjame si me equivoco, pero creo que en ninguno de los shows previos a esto nunca se rompió una mesa con alguno de los de New Day, ¿no?
No. En el debut de los Dudleys, en el regreso, mejor dicho, creo que rompieron una con Xavier o con Kofi.
Sí.
No, bueno, entonces ahí fíjate, eso fue un error, porque la idea debería ser mantener eso hasta Night of Champions, donde sucede esto que sucedió con Xavier. Pero creo que se ha cuidado bien. Es excelente, porque es el mejor buqueo posible. Tienes a estos campeones que son carismáticos, son la pareja, bueno, el grupo del momento, también la pareja del momento. Y tienes a estos veteranos que van a trabajar bien, que sobre todo sabes que te pueden sacar un buen combate, ni siquiera tienes que poner un agente, porque Boba va a trabajar el combate desde backstage con los de New Day y va a salir bien. Pero sí, creo que no aportó mucho, lo simplemente dejó con hype para el próximo pay-per-view, pero no me está decepcionando la historia. De hecho, el comentarista Marcelo Rodríguez sugirió la llegada de Spike Dudley. Y ahí me parece bien. Digo, claro, porque tiene todo el sentido del mundo, que son tres, entonces contra dos, faltaría Spike, viene Spike, el público se emociona, responde, perfecto. Pero sí, no, la verdad, lo más que rescato fue que Xavier es increíble y que debutó nuevo peinado.
Eso me estábamos comentando, el peinado de Xavier Woods. Si alguien, no sé si estoy equivocado, pero me parece que su idea era Leonor de los Thundercats. Porque incluso afuera estuvo haciendo el New Day, New Day, ¡oh!
sí.
Así creo que creo sí. Que esa es la idea.
Es fantástico. Xavier Woods es fantástico.
Es genial, ¿no? Él ya va, para mí, ahorita ya va para el Salón de la Fama. Así. Claro, porque si Donald Trump está en el Salón de la Fama, ¿por qué no Xavier Woods?
Pero Donald Trump puede ser presidente.
Ah, pero. Ah, no hablemos de política. Vamos a hablar de. No, pero sí, eso es lo que se rescata. A la división hay que trabajarlo un poco más. Ya por lo menos tenemos a Lucha Dragon y a Ascension ahí haciendo algo, al menos en el pre-show. Pero nada, eso, de verdad, eso es lo que más rescato, y a mí me gustaría eso que volvió al Spy, sin duda.
Combate por el título de las divas. Nikki Bella defendía ante Charlotte. Nikki sale del ring para hacer un par de flexiones. Luego Nikki hace caer a Charlotte afuera del ring, y Charlotte, al caer, cae de manera extraña de pie, bende la rodilla izquierda, al caer mal en ringside, parece que es incluso, por un tiempo, parece que es una lesión real. La vende muy bien Charlotte. Nikki aplica un suplex en el que Charlotte cae con la pierna en la cuerda inferior, y Nikki se pone a trabajar esa pierna. Cánticos de apoyo para Charlotte, pero también hay quienes apoyan a Nikki. Nikki aplica un half Boston Crab muy profundo, pero Charlotte resiste. Nikki le aplica la figure four leg lock en el poste. Brawl de Paige y Becky Lynch con Brie y Alicia Fox afuera. Charlotte hace el comeback, pero Nikki corta rápidamente y continúa atacando la pierna. Nikki salta desde la tercera cuerda, pero Charlotte la recibe con un spear. Figure 8 en el centro del ring. Y victoria para Charlotte por sumisión. Nueva campeona de Divas. Ric Flair sale a celebrar con Charlotte, llorando por supuesto. Y así empieza el cambio, se supone.
Bueno, al menos Ric Flair salió llorando y no borracho ni sangrando. Así que ahí tenemos algo bueno. El combate. Bueno, me cuesta decirlo, pero estos últimos dos combates estuvo bien Nikki Bella. Yo que la detesto profundamente, puedo aceptar esto, puedo tratar de ser lo más objetivo posible y decir que estuvo bastante bien. Y que probablemente hayan sido los mejores combates de su reinado. Que no tuvo muchas defensas, pero igualmente hay que destacarlos. Me gustó también el tema del trabajo de la pierna de Charlotte. Me convenció totalmente de que estaba lesionada al principio, ¿no? Después cuando vi que siguió el combate me di cuenta que estaba vendiendo muy bien. Así que eso estuvo bueno también para destacarlo. Pero bueno, al final capaz que le quitó un poco también. Yo leí muchos comentarios quejándose del final furiosos. Yo no estoy tan furioso porque bueno, la división de Divas me enfurece por otras cosas, así que ya como que me gasto la furia en otro lado, digamos. Pero bueno, la Spear Out of Nowhere que hizo Charlotte y después el Figure 8, que en realidad teniendo ella la pierna lesionada y no habiendo trabajado las piernas de Nikki, me parece que no tuvo sentido. O sea, teniendo un finish en la parte que es el Natural Selection, que está bueno, podría haberlo aplicado. O sea, era otro final posible que no necesitara una sumisión. Pero bueno, contento con el final del reinado, otro resultado que me alegra de este Night of Champions. Y bueno, hay que ver por dónde sigue esta Divas Revolution.
Bueno, a ver, un brindis por la Divas Revolution. Estoy brindando, de verdad, por cierto, tengo una copa con vino tinto.
Oh.
Es vino tinto porque, sí, es vino tinto porque tengo problemas para dormir, entonces esto probablemente me ayude.
El problema, entonces, el tema es que Fede brinda los lunes, ese hoy día creo que no le toca.
No.
No importa, pues, o sea, yo voy a brindar, tengo la otra copa aquí, pero el punto es, bueno, vamos a ver, paso por paso. Divas Revolution, que no ha funcionado para nada. Mira, nada más con decirte que el final del va pasado, en el que Nikki rompió este récord de AJ, ya pasó en Money in the Bank. Okay, y eso recordemos que sucedió de manera diferente, porque en el VAR sucedió que el combate terminó sin decisión. En Money in the Bank se reinició el combate, y hace unos años, en el 2012, en Extreme Rules, Nikki Bella estaba defendiendo el título contra Layla, y en ese combate hubo lo mismo, que Brie intercambió lugares, pero cuando Layla cubrió a Brie, Layla ganó el título. Entonces, este final ya ha sucedido tres veces y las tres veces ha tenido un resultado completamente distinto. Entonces, ya de por sí, eso estaba mal. La Divas Revolution, ya hemos hablado sobre esto, de los equipos, cómo no funciona. Me parece que se está desaprovechando muchísimo a Sasha Banks, que es la mejor luchadora en WWE en estos momentos. Con todo el respeto de Paige, pero Sasha la está haciendo increíble porque es el mejor personaje, sobre todo. Ella es la que más merece ser campeona. Charlotte está porque es una cara nueva, es babyface, pero la que más merece ser campeona y más merece aparecer en televisión es Sasha. Entonces, ya para ya habrá tiempo para corregir lo de los grupos, pero en general no me ha dejado satisfecho esto de las Divas Revolution. Lo de Nikki, que se ha comentado que ha tenido pocas defensas y todo eso, pues mira, la verdad, el problema es que está sucediendo en esta época que se está hablando de revolución de las divas, porque el de AJ no estaba sucediendo en esa época. El de AJ fue uno más. Me atrevo a decir incluso que si fue un reinado tan largo fue porque prácticamente se estaban olvidando. No hubo una intención de hacer de AJ la campeona con el reinado más largo. En cambio, con Nikki sí se ha ido olvidando poco a poco. En WrestleMania ya ves que no lo defendió. No defendía el campeonato desde el evento este en Japón. Y si no cuentas ese evento, no lo defendía desde Money in the Bank. Entonces, había demasiado fallo. Pero al menos Charlotte ahora tiene el título. En un combate que se trabajó bien, Nikki se vio bien, Charlotte también. El final, como dice Fede, no tenía sentido por esto, la psicología en el ring. Perdió, bueno, se fue al carajo la psicología. Pero he visto finales peores, he visto gente que aplica suplex, pero luego ya terminan ganando con un ankle lock.
Uy.
Así que, sí. Eso es un shoot. Eso sí es un shoot, ¿eh? Bueno, pero en general, mira, con que esto mejore, haya más historias, los personajes se trabajen mejor, se disuelvan estos grupos, todo bien. Así que, salud. Hola, vieja revolución.
Yo tengo dos cosas que decir. Primero, el combate estuvo bien. Hay cosas que, en cuanto a la historia del combate, se intentó hacer dos cosas. Primero, que Charlotte genere una simpatía con el público por el hecho de que estaba lesionada, que estaba luchando por recuperarse de esa pierna lastimada. Y por otro lado, se hizo que Nikki dominara el combate para que luciera bien incluso en la derrota, ya que era el último combate en el que sería campeona. Así que primero se le daba un poco de push baby face a Charlotte y se hacía que Nikki luciera bien como campeona, a pesar de que iba a perder el título. Lo otro que quiero comentar es este detalle que yo siempre últimamente estoy utilizando, que es llamar a Charlotte hija de Flair, porque sé que esto se puede malentender si alguien no conoce cuáles son mis intenciones con esto. Y es que yo lo que hago no es decir que Charlotte está ahí porque es hija de Ric Flair y que tiene tratamiento especial y que es privilegiada, etcétera, etcétera, sino que han llevado muy mal su personaje. Porque desde que llegó al roster principal, lo único que han hecho con ella es decir, es hija de Ric Flair, y por eso ustedes tienen que aplaudirle. Mientras que en NXT, lo que hicieron fue básicamente lo contrario. Ella llegó siendo hija de Ric Flair, pero su personaje, la idea de su personaje era que ella no quería tener trato privilegiado por ser hija de Ric Flair, sino demostrar que era suficientemente buena como para ganar por mérito propio. No usaba los chops, no usaba el woo, y simplemente por ser buena, finalmente recibió un push y llegó a ser campeona. En cambio, en WWE pues no se hace esto, y lo único que tenemos es a Charlotte, Ric Flair, y las asociamos y hay aplausos, ¿no? Y esto hace que Charlotte, a pesar de que este es un desarrollo mediocre de su personaje, es más desarrollo que lo que se ha hecho con las demás. Y es por eso que Charlotte, en esta Divas Revolution, es a quien se le da el título.
Claro.
Así que eso ya nos da una idea de lo mal que está yendo esta Divas Revolution. Pero esperemos que, yo tengo la esperanza de que ahora que Charlotte es campeona, a lo mejor le dan una chance para tener combates con nueva gente. Un feud Charlotte contra Sasha Banks no estaría mal. Y el nivel de esos combates podría hacer que la gente empiece a cambiar la percepción que tiene de la división de divas.
Está muy esperanzado, muy optimista, ¿no? Porque optimismo con el Intercontinental, optimismo con las divas.
Hay que tener buena... Es que creo que el New Day me ha cambiado la visión de la vida.
Sí, el power of positivity que está afectando.
Bueno.
Sí, dime.
Bueno, yo, la verdad, mira, como tú dices, ya yo pienso que Charlotte no lo está haciendo bien, porque no, fuera de los combates y eso, no la he visto desarrollándose bien. O sea, siento que la van y le dicen, no, bueno, sabes, incorpora a los Flair a tu personaje, y dice ese woo, lo repite una y otra y otra y otra y otra vez, cansa, siempre realiza la misma pose, no siento que esté lo suficientemente cómoda todavía para ser campeona. Digo, era la más indicada porque Paige otra vez hubiese caído en los clichés, ya habíamos visto a Paige perder contra Nikki. Sasha era heel, y Becky, el mismo caso, no está preparada, pero Charlotte sí venía con la intención, era la que venía con más fuerza de NXT, es un producto del Performance Center. sí que lo entiendo, pero sí, es como tú dices, o sea, no uno no está criticando nada de nepotismo ni nada por el estilo, simplemente que es eso, su personaje está trabajado de forma muy mala, llegando a la mediocridad. Pero al menos supongo que ya ahora que es campeona, va a ser una buena campeona, porque ya cuando fue campeona en NXT siempre decíamos que se sentía como una campeona, se sentía uh-huh. como alguien de verdad que era imposible de vencer, que trabajaba bien, así que sí le tengo esperanza en ese sentido, pero como te digo, queda mucho camino por recorrer.
Yo entrevista a Kevin Owens en backstage, le pregunta por la controversia del final, Owens dice que nadie arruinará su momento, por fin se siente bien, se siente completo, sabía que iba a ganar, no porque un libro estúpido se lo dijo, sino porque no es un secreto, guiño por el nombre del libro, que él es el mejor. Ric Flair sigue celebrando con el Team PCB, que, había evitado decir esto toda la noche, pero bueno. Flair les dice que se irán en limusina por Houston y dice un par de sus catchphrases, las chicas hacen los gestos de Flair, hacen el woo y poco más. La Wyatt Family contra Roman Reigns, Dean Ambrose y Chris Jericho. Un fan entra al ring antes de que salga Jericho, como para decir, ¡hey, yo soy el compañero! La seguridad lo saca inmediatamente. Gran reacción para Jericho. Hay algunos abucheos para Roman. Le cantan el You Still Got It a Jericho y se nota que no le gusta este cántico. Ese prácticamente le dicen, estás viejo.
Claro.
Los babyfaces lucen bien hasta que entra Braun Strowman y destruye a todos. Strowman levanta a Jericho en Military Press, lo lanza hacia afuera sobre Roman y Ambrose, parecido a lo que hizo Ryback más temprano con Kevin Owens. Los heels dominan a Ambrose, Roman hace el comeback, Strowman interviene desde afuera y ayuda a que los heels recuperen el control sobre Roman. Jericho hace el comeback, consigue aplicarle el Walls of Jericho a Bray, pero Harper rompe la llave. Roman le aplica dos Superman Punches a Strowman y Ambrose lo derriba con un crossbody. Spear de Roman a Strowman. Parece que Roman se prepara para otro Spear, pero Jericho le da el tag y aplica un Lion Salt. Strowman rompe la cuenta en dos. Strowman carga a Jericho en posición de Power Slam, le da la vuelta en el hombro y aplica su variante de Slam. Strowman encaja su Standing Triangle Choke y desmaya a Jericho. Luego del combate, el equipo perdedor intercambia miradas de decepción. Jericho se va empujando a Ambrose con el hombro entre abucheos del público.
Bueno, un poco decepcionado con este combate. Yo había tratado de no pensar quién era el luchador sorpresa. Quería sorprenderme, pero la gente del Solo Wrestling Radio Show me obligó a decidirme por alguno. Y dije, bueno, está, de las opciones que se barajan, Chris Jericho, al final fue él. Me encanta porque amo a Chris Jericho. Pero me parece que no agregó mucho el combate. Por no decir que no agregó nada. Por otro lado, bien. Braun Strowman, que es un tipo salido de la nada, ¿no? Que para mí tenía cierta presión sobre este combate. Porque, bueno, si no pasó por NXT, no sabemos quién es este tipo y ya está en el roster principal, tenía que salvar, digamos, con un aceptable por lo menos su participación en el combate. Y a veces estuvo bien, sigue vendiéndose como un monstruo. Está bien, su participación es correcta, hace lo que tiene que hacer, se ve bien, tiene una presencia imponente. Me gustaría saber cómo se llama el otro movimiento que hace, ese que vos decís, el slam ese con su variación. Y bueno, al final ahí lo de Jericho un poco raro también, ¿no? Me parece que no tuvo mucho sentido. O sea, tiene sentido para lo que se puede venir ahora después. Capaz que un feud con Dean Ambrose, porque es al que pechó más cuando se iba. Y no sé, me imagino que puede ir contra él. O capaz que no, capaz que queda nada. Viste que nunca se sabe con WWE. Pero no sé, no me gustó mucho ese final. Pobre Chris, que viene a quedar mal una vez más. Pero bueno, en realidad la rivalidad en sí me gusta, porque creo que no me voy a cansar de los Wyatt Family versus The Shield. Aunque no sean The Shield, pero bueno, es casi. Porque bueno, mientras sigan teniendo cosas como este combate tenía lo del tercer participante misterioso, el debut de Strowman así en un combate importante. Entonces, bueno, mientras sigan encontrándole la vuelta de que la rivalidad siga enganchando, que se peleen cada tanto, está bueno, me parece. Pero el combate en sí también estuvo entretenido, así que, salvo algunos detalles, como ya dije, me pareció un buen combate.
Yo creo que fue lo justo y necesario. La verdad, la lucha no tenía tanto interés, porque el problema que tiene la rivalidad es que no tiene una finalidad, no está llevando a nada. Entonces, por lo menos, claro, la rivalidad es esto, Bray Wyatt impidiendo que Roman Reigns alcance el éxito y todo lo demás, pero no ha habido lucha por el primer contendiente o algo así para justificar eso, simplemente una rivalidad personal. Ya ves que ha perdido, en este pay-per-view, en el SummerSlam salieron ganando. Entonces, ya lo que viene, pues imagino que es Ambrose contra Jericho, que seguramente Jericho va a querer poner over a Ambrose, y me parece perfecto porque le hace falta eso a Ambrose, una victoria por sí solo a la parte de un pay-per-view. Y tal vez una rivalidad con Kevin Owens más adelante. Pero lo que sucede con Roman Reigns y Bray Wyatt en específico no está apuntando a nada. No se está llevando bien, ha habido alguno que otro buen segmento, pero en general no está llevando una finalidad. El combate, ya lo dije, justo y necesario, no hay mucho que agregar. Final normal, Jericho parece que va a hacer el tour, va a estar al menos un mes o dos meses ahí en pantalla. No pienso que se vaya a quedar por tanto, pero nada, la verdad, bueno, decepción de combate y excepción de realidad.
Uh-huh. A mí lo que me interesaba ver en este combate era el desempeño de Braun Strowman. Pienso que lo hizo bien, no tuvo mucho que hacer, o sea, lo cuidaron bastante, como eran 3 contra 3. Estuvo bastante escondido y solo salió para hacer su spot de poder y demás. Aún está un poco verde. No creo que le iría muy bien en un combate uno contra uno, pero por lo que hizo ahora estuvo bien. Y esto de Jericho también estoy de acuerdo con ustedes. No creo que le hayan hecho este pequeño turn heel para que no aparezca más, ¿no? Porque si se va Jericho y va a seguir saliendo en house shows, debería ser babyface, porque es Jericho. Ah. Si lo ves, digamos, muy poco, lo vas a aplaudir cuando lo veas. Entonces, si es heel, me imagino que tendrá algo que hacer en televisión. The Authority luego motiva a Seth Rollins en backstage. Dicen que está listo. Sheamus aparece para decir que él también está listo, con su maletín amenazando. Y lo siguiente era el combate por el título de Estados Unidos. Seth Rollins defendía ante John Cena. Rollins sale de nuevo con su traje de color blanco, que es su atuendo de pay-per-views. Cena saca ventaja al inicio, pero Rollins aplica un blockbuster. Cena vende la cabeza, con lo que Rollins toma el control. El público, por algún motivo, se pone a hacer la ola mientras Rollins domina. Rollins se enoja por esto. Inteligentemente, Rollins se pone a jugar con la gente que hace la ola, y Cena cubre para un falso final. Grandes ambos por inventarse esta solución. Cena aplica el code red, mucho más limpio que cuando lo hace con Kevin Owens. Rollins intenta aplicar el buckle bomb de una esquina a otra, pero Cena revierte con un rakanrana. Aquí puse un comentario porque antes de ver lo que vendría después en el combate, pero es que Rollins se ve, es muy fuerte, es más fuerte de lo que uno podría pensar a priori, porque por ejemplo el code red implica que él esté parado mientras Cena hace el giro, y lo hace incluso mejor que Kevin Owens. También con la hurracanrana, a veces Cena, cuando la aplica, usualmente cae de cabeza y luego hace el giro hacia adelante. Pero en este caso Rollins sostiene a Cena y Cena puede hacer el giro completo antes de caer. Algo que solo he visto con gente como Cesaro, por ejemplo.
Sí.
Luego veríamos que Rollins hace más spots de poder. Rollins salta en Frog Splash, pero Cena lo evita. Cánticos de Eddie. En otro momento Rollins levanta a Cena desde el piso y lo lanza en Buckle Bomb. Cena aplica el leg drop desde la tercera cuerda, luego el attitude adjustment, que estoy haciendo el esfuerzo para no decir FU, para llevarse la victoria y recuperar el título de Estados Unidos.
Otro gran combate entre Rollins y Cena, que tiene buena química. Es cierto lo que decís de Seth Rollins, con los esfuerzos de fuerza que demostró, uno no se da cuenta en realidad de la fuerza que tiene, porque capaz que no es tan grande como otros luchadores, pero hoy la verdad que fue tremendo, tuvo varios movimientos impresionantes. Aparte, John Cena es un tipo, debe ser un tipo re pesado para mover.
Ya recuerdo que Rollins el mes pasado, recuerdo que hizo este spot de sostener a Cena adelante y luego pasarlo a los hombros, como hace Cena a veces para el Latitude Adjustment. Sí. Y ya era un spot impresionante, pero aquí hizo un poco más.
Hizo unos cuantos más y estuvo buenísimo. Bueno, yo pensaba el combate, este era de los dos que tenía Rollins, el que tenía más chances de perder para mí. Y también pensaba que si perdía este iba a ganar el otro, porque no creía que se fuera con los dos, sin los dos títulos, perdón. Así que, por ese lado, bueno, por fin llegábamos a la respuesta a una de las grandes incógnitas de la noche, que era qué iba a pasar con la lucha. Bueno, primero, el orden de las luchas, que se había estado escuchando por ahí, cuál de las dos iba a ser el main event. Al final fue el correcto, ¿no? De Sting y el campeonato mundial. Pero bueno, una buena lucha, una gran lucha. Ahora vamos a ver este segundo reinado de John Cena con el campeonato de Estados Unidos, a ver si sigue con eso de su Open Challenge, que estaba buenísimo. También, por más que John Cena no sea de mis favoritos, tuvo un tremendo reinado, así que es un buen resultado. Aparte, de Seth Rollins no podía ser campeón doble por mucho tiempo más. Así que esto es de los combates, creo que lo mejor de la noche y lo más acertado en cuanto a buqueo también.
A pesar de los errores en el buqueo, pienso que el Rollins se ha visto excelente. Esto de verdad brillante, ha sido un buen campeón dentro de lo que cabe, porque la verdad esos finales sí ha influido, pero como ha trabajado, se ha visto muy bien. Ha sido tremendo campeón, la verdad. Y como luchador, pues, creo que en este momento es el mejor, al menos en el roster principal, el mejor en estos momentos. La storyline fue bastante básica, y pienso que si pudo trabajársela de Steam mejor, esta se hubiese contagiado, pero no lo fue. Fue simple, la de Rollins teniendo malas noches, teniendo más de un combate durante los shows semanales. Entonces, no, fue muy básico, pero el combate de verdad lo salvo, porque fue tremendo combate. Creo que fue, sí, estoy seguro. Para mí es mejor que el de SummerSlam. Vi buenos reversals, sobre todo que eran reversals nuevos. Me quedo con ese spot del Superplex, fue fantástico. Rollins se vio muy bien. Y sí, ahora tenemos de Cena de nuevo como campeón de los Estados Unidos, va ahora sí apartado del título mundial, que me parece bien. Va a volver otra vez, supongo, estos especiales de Cena. Y Rollins, pues, lo quería comparar con lo que sucedió en Ring of Honor, pero no para no entrar en spoilers. Uh-huh. Entonces, simplemente voy a decir que esto se trabajó al estilo de WWE, porque se está trabajando como un doble main event. Así que lo que se contaría después contra Sting era eso, el cansancio que tenía Rollins, cómo iba a soportar el otro combate más, sobre todo siendo había atacado por Cena, intentando escapar de ese combate. Así que me pareció bien, la verdad, me pareció correcto, sobre todo que perdiera el título. Porque si lo ibas a mantener, entonces ibas a mantener estos malos finales con un doble campeón. Entonces, al menos yo lo veo así, por lo menos rescato que el título de los Estados Unidos, que está recuperando prestigio, se va a apartar de Rollins y Cena va a dar buenos combates con él aparte. Pero en general, pues, mira, nada mucho, buen combate, y creo que se va a resumir la mayoría con eso. Fue un buen desempeño de Rollins en los dos combates que tuvo. El problema vendría con las storylines, que eso ya hablamos en un momentico.
Solo una cosa sobre eso que mencionas de Ring of Honor, siempre sin soltar spoilers, que la diferencia es que aquí lo que se hizo fue un combate que iba a ser de gran nivel y el siguiente que iba a ser un poco más de humo, por eso estaban seguidos. Claro. Mientras que en Ring of Honor la idea era tenerlos separados para que cada combate fuera bueno, o sea, para que Yelizas pudiera hacer dos buenos combates, y por eso esa separación de tiempo, ¿no? Luego del combate, Rollins intenta escapar llevándose el título mundial, pero Cena lo evita. Su método es levantar a Rollins y aplicarle un AA en ringside. ¡Qué mala gente, John Cena! Y empieza el combate por el título mundial, Seth Rollins defendiendo ante Sting. Rollins entra, está totalmente debilitado para este combate. Sting le tira el saco en la cara al entrar al ring. Sting tiene la ventaja, por supuesto, ataca en ringside. Sting sube a la mesa de comentarios en inglés con Rollins, pero Rollins lo empuja y Sting cae sobre la mesa de español, que queda destruida de inmediato. Y esto es un cambio en el dominio del combate. Rollins quiere irse con el título, pero al ver que Sting está tan indefenso, decide volver para ganar. De vuelta en el ring, Rollins domina la lucha, aplica un Falcon Arrow, un Buckle Bomb. Rollins intenta un ataque de Springboard en las cuerdas, pero Sting lo empuja y lo hace caer afuera. Sting hace el comeback, se lanza en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Sting aplica el Scorpion Dead Drop, pero Rollins coloca un pie en la cuerda. Durante el conteo, hay un momento en el que no tienen claro qué hacer. Sting se desploma luego de un Buckle Bomb en el que parece que se hizo mucho daño. Entra un médico para revisarlo mientras Rollins se mete con el público. Finalmente Sting vuelve al combate. Rollins intenta el pedigree, pero Sting encaja el Scorpion Deadlock. Rollins llega a la cuerda. De nuevo Rollins intenta el pedigree. Sting cambia a Scorpion Deadlock, pero Rollins esta vez gira y cubre a Sting para la cuenta de 3, reteniendo el título. Luego de esto aparece Sheamus, listo para canjear el maletín. Aplica el Bro Kick a Seth Rollins. Intenta canjear, pero aparece Kane. Viene con máscara. Kane le aplica un Choke Slam a Rollins. Sheamus intenta aprovechar, pero recibe otro Choke Slam. Y Kane finalmente cierra el show con un Tombstone Pile Driver a Seth Rollins.
Hashtag nada tiene sentido. Ahora sí, ¿no? Bueno, también vamos por partes. El combate en sí, Sting hasta el final se venía luciendo bien para la edad que tiene, sobre todo, o sea, siempre recuerdo que es más grande que el Undertaker, ¿no? Y Undertaker está destrozado y bueno, Sting no, al menos hasta ese combate no estaba destrozado. Vamos a ver, horrible la caída en la mesa porque estaban los monitores todavía. Y hay uno que le queda muy cerca de la cabeza. Y dije, ¡fua! Tremendo. Creo que se lastimó un poco un brazo ahí con uno de los monitores. Uh-huh. Se notaba ahí un golpe. Después, bueno. Después lo que había pasado en el combate de Divas, con lo bien que se vendió la lesión de la pierna al principio de Charlotte, dije, bueno, capaz que todo esto es parte del espectáculo, ¿no? Cuando entró el doctor a ver a Sting y eso. Pero, ¿cómo aplicó después el Scorpion Deadlock? Que no lo llevó muy para atrás, ¿no? Lo hizo medio hacia adelante, ahí, como a medias. Parecía que no estaba para nada bien el icon y que si se tiraba más para atrás, no sé, se caía. No sé, o sea, se le notaba muy mal al final del combate. Esperemos que no sea nada. Y bueno, está bien, ganó Rollins, que era lo que tenía que pasar. Por fin una victoria limpia, una victoria contra una leyenda como es el Icon. Así que bueno, merecida. Después de, como
vigilante, decíamos, querrás decir, porque Icon es de TNA.
No sé qué claro, estoy diciendo. Claro. Sí, claro.
Derecho de autor.
Le re. Pero bueno, por fin una victoria que se merece Seth Rollins para su reinado, poder dejar esas victorias Hills y ya el tiempo de las intervenciones se acabó, así que pudo un poco redimirse lo que le venía pasando en los últimos Raw con la pérdida de su estatua y demás. Y bueno, no sé si quieren opinar ustedes y después opinamos de lo que pasó post-match, así no hablo tanto rato yo solo.
Sí, vamos a hablar de eso. Lástima que ya me terminé la copa, no voy a tener nunca pasar ese final. Pero, mira, en cuanto a historia, storyline, lo de la estatua no fue suficientemente entretenido. No se llevó bien, está funcionando de forma muy básica. mencionan demasiado a WCW. Hubiese sido mejor si Sting hubiese ganado a Triple H en WrestleMania, hubiese llegado a este combate con una victoria. No tapemos el sol con un dedo, sabemos que es así, porque eso le resta importancia a la victoria de Rollins. Porque, te lo pongo de esta manera, si Sting se ganaba a Triple H, supongamos que hay un mundo en el cual Triple H hace el job, entonces Sting lo gana, le gana. Luego vuelve contra el Rollins, se lo que pasó en Raw la semana pasada, y luego Rollins le gana limpiamente, como sucedió. Hubiese sido tremendo final, Rollins hubiese sido rescatado a pesar de que perdió el combate anterior contra Cena, hubiese salido todo bien. Lo que pasa es que la storyline no se trabajó bien, como ya dije, me mandan demasiado WCW, no estaba claro el lo que quería Steam, porque simplemente no basta con que simplemente aparezco, soy una leyenda, quiero una oportunidad por el título, no sirve así. Por lo menos lo que sucedió en Triple H tenía sentido, porque estaba en contra de ellos abusando del poder, había dicho que si bien no había manipulación, había dicho que su meta era sacar a la autoridad. Entonces, si hubiese derrotado a Triple H, tendría sentido entonces que volviera después por el campeón. Sin embargo, esto no fue así. Pero, en cuanto a combate, pienso que Sting es un gran worker. Lo he visto dando buenos combates contra todo tipo de luchadores. Me imaginaba que este combate iba a ser estilo así contra los de AJ Styles, pero con el factor esto de que Rollins estaba vendiendo el cansancio por el ataque de Cena y lo que sucedió en el combate anterior, yo, el cansancio y todo eso. No me gustó lo de Sting siendo atendido, un storytelling innecesario, hubiese sido mejor si no hubiese pasado. Consumió un minuto de tiempo, fue valioso en mi opinión, pero el mayor daño fue eso, ver cómo sucedió, cómo fue la victoria de Rollins contra este luchador que si era una leyenda y todo, pues la gente, por lo menos un fan casual, lo va a ver y dice, ah, bueno, ¿sabes? Ya está para el retiro, está fácil, claro, y de paso, o sea, ah, no, porque se igualaron, mira, tuvo un combate ahorita, no, pero igual, o sea, le ganó, que, puro fácil, ¿me entiendes? Entonces pienso que eso hizo un poco de daño, y la verdad, eso hubiese sido mucho más importante esta victoria si Sting hubiese venido con un poco más de fuerza, y Storyline se hubiese trabajado mejor. Y bueno, el final, pues tú me dirás, Alessandro, que nada tiene sentido tampoco por este lado.
Sí, de acuerdo. Lo de Sting es... O sea, a mí me da gusto que Seth Rollins finalmente haya ganado de manera limpia, porque era lo que mucha gente se quejaba de que no estaba sucediendo. A pesar de que es campeón heel y está bien que gane con trampa, pero también le venía, le había... O sea, la idea era que le vendría bien una victoria limpia y aquí la tuvimos. El problema es que, como ya han mencionado ustedes, Sting llegaba de una derrota con Triple H. Derrota limpia, o bueno, no tan limpia, pero una derrota clara en WrestleMania. Y ahora Sting cae derrotado de nuevo. Y tenemos un récord de Sting que tiene dos derrotas en pay-per-view. Una victoria en Raw en un combate por parejas. Y una victoria por descalificación ante el Big Show. Así que un récord no muy impresionante en WWE. Y eso nos da la idea de que tienen bastante claro que Sting es una figura sacrificable en el buqueo de WWE, lo cual no me parece bien, y espero que le tengan algo importante planeado para WrestleMania, pero quién sabe por cómo están llevando las cosas, no sabemos en qué terminará el pobre Sting. Y sobre el final, para hablar un poquito sobre lo que pasó después, para dejarles a ustedes lo demás, yo cuando vi a Sheamus, y lo vi con el Bro Kick y todo, dije, han hecho tanto hoy para que Sheamus salga y diga, tengo el maletín, voy a canjear, y lo hizo en varios segmentos. Yo digo, uno usualmente piensa, ¿no? Lo están haciendo tan evidente que obviamente no va a ganar el título. Pero ¿qué pasa si la psicología es inversa, no? Vamos a hacer todo esto, van a pensar que no va a ganar el título, y de pronto lo gana, ¿no? Y es, por eso temí por un momento que Sheamus iba a ganar el título. Y apareció Kane para salvar el día, ¿no? A ver, ustedes díganme qué opinan de lo de Kane.
Es todo tan raro. Yo también, yo tuve terror porque no me gusta Sheamus. No me gustaría como campeón, así que
No es su momento. Puede mejorar y dentro de un tiempo que lo construyan bien podría ser un buen campeón, pero ahora está claro que no es el momento de que sea campeón.
Exacto, no, es su momento.
Cuando conectó la Brown Kick, dije, no te puedo creer. Y apareció Kane, bueno. Volvió enmascarado. Eso es algo a favor, digamos, dentro de lo que puede darse positivo de todo esto. Y ahí se vio venir, pero lejísimo, que se iba a sacar a Sheamus de arriba y después le iba a atacar a Rollins, sin dudas. Pero, no sé, me parece tan horrible que termine el pay-per-view con Kane ahí parado, triunfal. Porque... No, o sea, porque se ponga una máscara no me voy a olvidar de todos los últimos meses del Kane corporativo y todo, y las cosas horribles que le pasaron.
Su viaje a Hawái.
Exacto. cuando vendía panchos, hot dogs, no sé, y todas esas cosas, porque se ponga la máscara no me las voy a olvidar, así un día para el otro, y lo voy a ver ahora cerrando Night of Champions y voy a decir, wow, no. ¿Qué rival de temer volvió Kane? Porque hizo dos chops. No me convence para nada. No me convence que Sheamus, que tiene el maletín y que estuvo toda la noche en la vuelta diciendo, ojo, tengo el maletín, voy a canjear, le hagan un chopstamp que al fin y al cabo es un movimiento no tan poderoso y se desaparezca, porque en realidad, yo qué sé, yo pensaba, bueno, tiene a Seth Rollins totalmente destruido ahí. Le hicieron un chokeslam y no puede esforzarse un poquito y tratar de sacar a Kane y canjearlo. Pero no. O sea, tuvo ese final bastante horrible, para mí por lo menos, que bueno, genera eso de expectativa del lunes, ¿no? La típica del Raw post-pay-per-view. Que cuando pasan cosas horribles, uno quiere ver si las arreglan o si mañana va a ser aún peor, y que con qué nos puede sorprender la WWE.
Mira, tú sabes, el problema que tiene Kane es que es un personaje que está muerto, ¿okay? Porque ya no es Kane, ahora es Glenn Jacobs, la persona quien lo hace. Porque Kane era este tipo que sobrevivió a un incendio, que lo volvió porque él fue ahora el demonio favorito del diablo, que lo tuvo su padre, volvió contra Taker, que era el hermano que lo olvidó, y fue pasando por tantas y tantas cosas. Es un personaje que es interesante, pasó por malas etapas, pero es un personaje que, mira, es interesante. El ejemplo por lo menos es Abyss, un personaje así tú le puedes sacar muchísimas historias. El problema es que Kane, desde que hizo el cambio a esto, al Kane corporativo, que le entregó la máscara a Stephanie, se entregó a la autoridad, yo dije, oye, me gusta, porque recuerdo que ese programa de Serva fue bueno, entonces me gusta porque ahora va a ser algo pues diferente, pues ahora la autoridad se va a ver más fuerte, porque puede controlar a Kane, imagínense, si controla a Kane, entonces ¿qué no puede hacer la autoridad? Pero cuando ves a Kane cambiando de la máscara al traje, constantemente, entonces te das cuenta que no hay nada de especial cuando tiene la máscara y cuando no la tiene. Simplemente que la tiene puesta y ya. No hay nada que aporte su personaje, no suma. Entonces llega a defender a Rollins y luego, perdón, atacando a Rollins y luego evitando que Sheamus gane el título. Uno se supone que Rollins le había dado facciones a Hawái. Digo, primero es horrible que lo hayan sacado de televisión bajo esa excusa para que volviera de esta manera, porque no me pueden decir que no tuvo una revelación, ya me di cuenta que era el título en Hawái, o sea, experimenté una epifanía. No, por Dios, está muy mal. Y además, que como bien lo dice Fede, no sirve, porque no es alguien que esté ahorita para ser retador al título mundial, con todo el respeto. Personaje que se le puede sacar provecho, sin duda. Pero para ser retador al título mundial, no. Sobre todo, pues, una raya más al título, todo esto que ha tenido Rollins. Imagínate, hubiese sido un buen final no de Sting, si no fuera por lo que ya hablamos, entonces cierran el pay-per-view de esta manera. Lo de Sheamus, pues sí, no era su momento, al menos va a retener, va a conservar el maletín un tiempo más, pero un final, mira, malo, que no lo veo lógica. Digo, quien sea que esté escribiendo esto, de verdad que quiero ver qué van a decir en verdad, porque no entiendo qué tiene Hawái, que cuando vas allá vuelves como un monstruo asesino. Creo que me den una explicación. De verdad, denme una explicación. Y mira, yo sé que sea cualquier sea, me voy a morir de la risa, porque esto no hay solución.
Bueno, Walter, tengo que corregirte un poco, porque lo de Hawái no fue lo que cambió a Kane. Pasó, ¿recuerdas cuando volvió? Habían hecho las paces, porque vamos a darle un poco de crédito a WWE, porque se había trabajado muchísimo durante muchos pay-per-views la idea de que Kane va a traicionar a Rollins, hay tensión dentro de Authority y demás. Y pasó que esto, Rollins hizo las paces, le regaló el carro a J&J Security, mandó a Kane a Hawái. Pero lo que saca Kane de televisión es el ataque de Brock Lesnar, cuando le ataca el tobillo y demás, y luego Rollins se enoja y también lo ataca luego. Y por eso, cuando Kane salió de televisión, estaba la idea de que Rollins era su enemigo, ¿no? Entonces, por ese lado, sí se puede justificar que Kane vuelva y tenga este feud con Rollins para vengarse de esta traición, del ataque de Lesnar, y que él no lo haya ayudado. Y aparte que se había trabajado tanto en esto que finalmente explota, y me parece bien porque tiene coherencia, ¿no? Pero lo que está mal es que, como ha dicho Fede, nos quieran vender a Kane como un retador temible, cuando evidentemente no lo es. Más aún porque yo pienso en ese main event del próximo pay-per-view, que probablemente sea Hell in a Cell, Rollins contra Kane. No sé si dentro de la jaula o no, pero que ese sea el... No, el main event obviamente no es, porque está Lesnar contra Taker. Pero por el combate por el título no me genera nada de hype, Rollins contra Kane.
No, para nada. Bueno, y aún así, yo digo, ya el hecho de volver a ver a Kane con la máscara, luego de cambios constantes del corporativo a The Demon Kane, para mí ya se pierde completo interés en el luchador y en lo que puede aportar el personaje. El personaje, lamentándolo mucho, está muerto. Y eso lo digo con mucho pesar, porque es un personaje que a mí me gusta, pero sí, la verdad, no pienso que vaya a ayudar, y ese pay-per-view lo va a vender Taker y Lesnar.
Sí, bueno, sí, dime Fede, lo último.
No, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, y también con eso de que no genera expectativa un Kane versus Seth Rollins, por más que, como decías vos, hace tiempo se viene gestando como esa cosa de que en algún momento iba a pasar, pero me parece que no recuerdo en qué evento fue, pero sé que hace unos cuantos meses se estuvo más cerca de eso, o sea, se palpaba más. Y se enfrió mucho y ahora no me genera el interés, y además que en su momento me pudo haber generado. Eso quería cerrar.
Bueno, eso fue Night of Champions. Tuvimos cosas interesantes. En realidad pienso que fue un pay-per-view de nivel regular. Tuvo buenos combates, algunos buqueos cuestionables, finales malos, como el de Nude contra los Dudley Boys. Y también, bueno, no sé. Fue un pay-per-view, como digo, regular. Disfruté algunas cosas, otras no me gustaron tanto. Pero no fue un pay-per-view horrible, ¿no?
No.
El B estuvieron bien, eso por lo menos.
Bien, ahora creo que es momento de hablar de este combate, específicamente del main event del 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes de hablar de este combate, para hablar de este evento que es el más grande del año del Consejo Mundial, quisiera preguntarte, Walter, ¿cuál es la situación con el tema de Dr. Wagner y LA Park?
Sí, lo que sucede fue que está planteándose trabajar por varias fechas. Wagner es un luchador que ha dicho que él no es para una sola empresa. No voy a decir las palabras literales de él, porque no sé si me vas a censurar. Pero sí, el hecho es que él no le gusta ser amarrado. No sé cómo AAA lo sostuvo por 2 años, creo que fue. pero hubo un combate unas dos semanas, si no me equivoco, antes del evento, en viernes, en la Arena México, fue Sombra, Dr. Wagner Jr., Atlantis y L.A. Park. Lo que sucedió con L.A. Park fue que, finalizado el combate, Sombra toma el micrófono, se dirige a Atlantis, luego Wagner habla, luego le dan el micrófono a Park. Y él simplemente no dice nada. Todo lo que dice es, bueno, primero que nada, antes de que me corten el micrófono, y lanza un insulto contra todo el público. Claro, porque lo que pasa es que L.A. Park es un tipo querido, entonces la gente no lo va a abuchear. Entonces, diga lo que diga, pues no pasa nada, porque de todas maneras ese es su personaje, una persona rebelde. Incluso cuando anunciaron que estaría en el aniversario, en la conferencia de prensa, perdón, está con esta actitud así presumida y todo. Así que al principio parecía de lo más inocente, sin embargo el Consejo Mundial se lo tomó en serio. Así que ahí terminaron la relación de forma forzosa, e incluso parece que tienen prohibido, pues lo que se especula, tienen prohibido a los talentos del Consejo Mundial trabajar con L.A. Park y con Dr. Wagner en las funciones independientes. Había un evento en estos días independiente, no recuerdo de qué empresa o de qué promotora, iba a ser Rush contra L.A. Park y Rush no asistió. Se cambió a Damián 666 por L.A. Park y de ahí han surgido los rumores. Y mientras que el Dr. Wagner Jr. pues iba a continuar, sin embargo, apenas uno o dos días después, el Consejo Mundial lanzó un comunicado que decía que Dr. Wagner expresó que no era lo mejor para sus intereses participar en el aniversario. Esto se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Hubo alguna discusión, o bien no estaba de acuerdo con lo que se está planeando con él. ¿Quién sabe? Eso fue todo lo que se dijo. Mal ha dicho poco más. Los luchadores del Consejo Mundial igualmente han dicho poco. Así que no, lo de Barnes sí es misterio, pero L.A. Park está muy claro que fue ese acto. La verdad me parece poca cosa con todo lo que se ha dicho, han dicho los rudos cuando tienen un micrófono en la Arena México. Pero sí, eso fue lo que pasó y mucha gente reaccionó mal. De hecho, mucha gente está pidiendo reembolso, pero no afectó realmente no afectó tanto porque el evento tuvo buena audiencia y tuvo buen público. Estaba prácticamente llena la Arena México.
Sí. Tal vez le quitó algo de profundidad a la cartelera porque, claro, tenemos ese gran main event que es muy, muy interesante. Y ese otro combate llamaba también la atención, pero quitarlo hizo que fuera un show de un solo combate. Y eso fue prácticamente lo que vimos. Yo me presté atención a ese combate, pero también vi de paso el de Dark Angel contra Princesa Sukate. Que Dark Angel es alumna de Lance Storm y que era su último combate en México antes de ir a NXT. Así que estuve viendo un poco qué tal luchaba. Fue un combate regular, fue típico de la lucha mexicana, ¿no? Sin meterme mucho con la lucha libre, pero es que era consecución de movimientos, no había mucha psicología de quién dominaba el combate, simplemente un spot por aquí, un spot por allá. Y me sorprendió que le dieran la victoria a Dark Angel en su último combate, porque usualmente se acostumbra que cuando alguien abandona el territorio, pone over a alguien que se queda antes de irse, pero aquí le dieron la victoria, le dieron una promo en su español un poco masticado, pero estuvo bien y habrá que ver cómo se desenvuelve ahora en NXT.
Sí, sobre todo porque yo, la verdad no me extrañó porque ella fue una luchadora que levantó la lucha libre femenina en el consejo, porque la división femenina creo que, no sé cuántos años tenía inactiva, pero creo que se volvió a poner activo en el 2005 y ella por varios años fue luchadora del año. O sea, siempre era alabada por la crítica. Entonces ayudó a levantar la lucha libre femenina, luego va a TNA, lucha como Sarita y ahorita va a ir a NXT, va a ser entrenadora y me parece excelente porque una combinación de Sara Del Rey con ella, brutal para las mujeres en el Performance Center.
Bueno, ahora sí, el main event era Atlantis contra la Sombra, 2 de 3 caídas, máscara contra máscara. Y bueno, sabemos que Walter aquí va a tener un momento de exposición bastante amplio. Yo solo quiero decir que vi el combate, me gustó más que el del año pasado, que era Atlantis contra Último Guerrero. Fue un buen combate en el ring. Y el resultado, bueno, quiero comentarlo después de que tú lo digas, pero por lo pronto digo que sí me gustó el combate, como digo. Y no, me sorprendió el resultado, pensé que no iba a ser ese resultado. Y bueno, Fede, tú también viste el combate, cuéntanos cuál fue tu impresión.
Sí, yo también lo vi, cero conocimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo único que conozco de lucha libre mexicana es la AAA, y conozco muy poco. Así que vi el combate de la nada, ustedes me dijeron, mirate este combate, así que les hice caso. Lo primero, hasta la tercera caída, o sea, hasta que se disputaba la tercera caída, no logré meterme en el ambiente. O sea, no logré comprar que era algo grande lo que estaba pasando. Yo sé que las luchas de máscara versus máscara en la lucha libre mexicana son como re importantes. Pero no sé, me parece que cómo fue la primera caída y cómo fue la segunda, no, hasta ahí no se me hizo emocionante.
Como, o sea, que se la sacaron de encima muy rápido para entrar a la tercera, que era la importante, ¿no?
Claro. Entonces fue como que, bueno, está, si estoy viendo este combate, no sé, dije, no sé para qué me hicieron mirar esto. Hasta ese entonces me cuestionaba. Después dije, bueno, después se puso bueno, el ambiente también del público creo que cambió cuando se acercaba la tercera caída. Y igual que dijiste vos, Alessandro, también me sorprendió. No había leído los resultados. Me sorprendió también el resultado. Porque dije, nada, estoy seguro que va a ganar este. O sea, estaba convencido de mi percepción. Pero bueno, después de esas dos caídas se puso bueno y me alegro de haberlo visto. Y bueno, ahora espero la opinión del experto acá.
Sí, el pseudo experto. Bueno, mira, primero hablando del combate, mira, lo que sucede con esa primera y segunda caída es que, en mi opinión, se trabajó muy bien, porque hicieron un triple A mejor que triple A. En triple A estamos cansados de ver esa intervención, el tipo que llega, interviene, entonces se distrae, el otro aprovecha. Eso pasa una y otra vez. Y esta vez fue perfecto, se trabajó de manera magnífica como llegó Rush, evitó que el referee viera a Atlantis aplicando la Atlántida a la sombra, así que mira, estuvo muy bien. Luego en la primera, eso fue en la tercera caída, disculpa, en la primera caída como se dio la expulsión, pienso que fue bien porque fue simplemente como que bueno, ya si... Primero la victoria por descalificación, luego gana de forma limpia y rápida la segunda. Entonces no va a haber intervención, no va a pasar nada malo. Simplemente se va a decidir mano a mano aquí y ya. Eso me pareció muy bien. Pienso que hubo spots buenísimos y sobre todo el público. El público está metidísimo. Que incluso parecía la gente está volteando por completo a Atlantis. Que Atlantis no le dicen el ídolo de los niños en vano. Él realmente es el ídolo de los niños, es el héroe, la leyenda. Entonces, sí, pienso que fue buen combate. Y ahora voy a explicarme a las personas que los oyen, porque es un combate que merece análisis, y merece análisis exhaustivo por el resultado, que voy a comentar en unos segundos. Antes que se lo pregunte, la razón por la cual este tema significa tanto para mí, y por el cual Arbas de Lona, el podcast, decide hablarlo, no es solo por la magnitud del evento en el cual ocurrió o las personas involucradas, sino que teniendo en cuenta el contexto en el cual ocurre esta lucha, resulta imposible no querer analizarlo. Está ocurriendo en una época en la cual el Consejo Mundial de Lucha Libre ha cambiado de forma radical respecto a los últimos 10 años, y en la cual la conexión que tienen con el público no se siente igual, y su relación con el gremio luchístico da polémica cada semana que pasa. Ya tenemos ejemplo de esto, sucedió con Dr. Banner Jr. y L.A. Park. Este viernes entonces se realizó una lucha que tenía para llamar la atención de fanáticos alrededor del mundo, y así fue. Tenía para llenar la arena México, y así fue. Tenía para hacer un éxito sin importar el resultado, y así fue. Y sin embargo, de igual manera tenía todas las de perder debido precisamente al resultado. El Consejo Mundial se arriesgó entonces a ponerlo todo sobre la mesa en una simple lucha, la cual involucraba dos de las más grandes estrellas que han tenido en los últimos tiempos, como lo son la Sombra y Atlantis. Y sucedió lo inevitable. La Sombra perdió su máscara en contra de Atlantis, luego que Atlantis aplicó su Atlántida, el cual la única persona que he visto zafándose de esa llave, que recuerdo, es Villano III. Por eso es tan importante su lucha máscara contra máscara con Villano III, que recomendé en el último podcast en el que estuve. Entonces, ¿qué sucede? Hubo gritos y aplausos, hubo abucheos, pulgares abajo, todo el internet hablando, todo México hablando, por una lucha que por naturaleza se sabía que no tendría plan. Fuimos testigos de uno de los momentos que definen la carrera de un joven luchador como es la Sombra. Entonces yo estoy aquí hablando como un pseudo experto, porque si bien estoy hablando como uno y no puedo definir una verdad más allá de lo que mi opinión o los puntos de vista de ustedes dos o de lo que nos oyen no me permiten, puedo analizarlo y puedo ya dejar de parte de los demás dar su propio veredicto y que nos comente, por supuesto, al podcast. Tengo la tabla aquí, entonces, que la Sombra pierde su máscara. Pros y contras. Primer pro. La Sombra tiene 25 años de edad. Es un luchador extremadamente joven. ¿Quién de los John Boss tiene 24 años? ¿Nick o Mac?
Nick
tiene 24 años y se habla muchísimo de los John Boss. Pero la Sombra ha estelarizado funciones de la Arena México, ha sido campeón intercontinental con New Japan, teniendo menos de 25 años, teniendo menos de la edad de Nick, antes de que alguien hablara siquiera de los Young Bucks. La Sombra le estaba quitando la máscara al Felino, le estaba quitando la máscara al Olímpico, le estaba quitando la máscara al Volador Junior. Por lo menos también tenemos, fíjate, Finn Balor y Hideo Itami tienen 34 años. La Sombra tiene apenas 25. Tiene muchísimo camino por recorrer. Quien quita incluso puede triunfar en Estados Unidos. No digo empresa, no digo nada. No puede triunfar, tiene 25 años. Alberto Del Rio, cuando llegó a WWE, siendo Dos Caras Junior, tenía 32 años. Así que tiene mucho futuro por delante. El contra de eso es que tiene 25 años de edad. Estás quitándole la máscara a un luchador que era una de las más grandes promesas de la época y a su vez era una de las estrellas del momento. Estás afectándolo y estás definiendo este momento como el momento en que perdió la máscara. Es algo que se va a hablar siempre que escuche. Porque cada vez que vea su cara vas a recordar la vez que Atlantis, la leyenda, le quitó la máscara a esta joven promesa. Segundo pro que tenemos es que Atlantis se consagra como leyenda. Le ha quitado la máscara a 9 luchadores, si no me equivoco. Y en los últimos años, ya ves, en 2 años, le ha quitado la máscara tanto a Último Guerrero como a la Sombra. La Sombra que, como ya dije, venía de ganar máscaras también prestigiosas. Atlantis ya es una leyenda. Ya superó a la gente de su generación y podemos hablar de él a un nivel de los grandes. Grandes Cané, grandes Mil Máscaras. Ya es de los mejores de todos los tiempos. El contra de eso es que Atlantis ya estaba consagrado. Realmente Atlantis necesitaba quitarle la máscara a la Sombra, que estemos hablando de él como una leyenda o al mejor de todos los tiempos. Tal vez era necesario. El tercer pro es que el Consejo Mundial de Lucha Libre no teme a las luchas de máscara contra máscara. Bastante se había hablado que siempre se daban los retos máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, y el Consejo Mundial los eludía. De hecho, cuando Místico abandonó el Consejo Mundial, fue a WWE, lo entrevistaron en México como Sin Cara, y él dijo que de parte de los luchadores, ellos no tenían ningún problema en apostar sus máscaras porque no veía ese ego, al menos en el roster del Consejo Mundial, por perder las máscaras o no. Pero el problema era que los programadores no realizaban esas luchas, y ahora vemos ese cambio ahora teniendo en 3 aniversarios, 3 máscaras que se han perdido y 3 máscaras importantes. El contra de eso es que fan estrellas enmascaradas. Si revisas el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre, en este momento no hay una gran estrella enmascarada. Porque si bien tenemos a Místico, Valiente o La Máscara, son gente que se pierde en la media cartelera. No estelarizan. Y si sigue este paso, quién sabe, tal vez La Máscara pierda La Máscara. Si La Máscara pierde La Máscara, es el colmo. No hay marcha atrás. Entonces muchas estrellas
han ido perdiendo sus máscaras. Porque me imagino La Máscara sin La Máscara.
Sí, la cabellera.
Aunque sería gracioso que La Máscara no tenga máscara, ¿no?
Exactamente. Bueno, como sucede con mucha gente, por lo menos Máscara año 2000 Junior lucha sin su máscara. Se sigue llamando así. Bueno, ha perdido figuras importantes enmascaradas. Y si bien tiene luchadores sin máscara, que son grandes luchadores y que son figuras, son sobre todo un nuevo estilo y que ha conectado con el público como Rush, sigue manteniendo leyendas como el Negro Casa, no es suficiente. Necesitas una estrella enmascarada allí, que después de todo es el Consejo Mundial de Lucha Libre. El cuarto pro es que fue uno de los momentos y luchas del año. Una buena lucha, de las mejores del año. La tercera caída vale la pena. Si no les gusta la primera y la segunda caída, no importa, porque la tercera vale la pena. Fue mejor que el contra el último Guerrero, y eso sin discusión. Y ya está. Fue un momento que no de qué hablar. Pero en contra, tiene que la cartelera le restó importancia. Ya vemos que hubo luchas que no dieron la talla, que tuvo un final en la semifinal de la cartelera, y tuvo las ausencias de Lea Pari, Dr. Barney, no estuvo la Máscara, no estuvo Bárbaro Cavernario, no estuvo Titán. Máximo, que es el campeón mundial de la empresa, estuvo en la segunda lucha. La cartelera estaba muy desorganizada y toda la atención se caía en esta lucha, pero hubiese sido mejor si la cartelera del aniversario hubiera sido fuerte. Por último, pero tenemos La Sombra. Ahora puede reinventarse. Pues ahora que perdió La Máscara, pues va a seguir siendo el gran rebudo que ha estado siendo los últimos tiempos. Él es un rebudo moderno. Es el rebudo que se mete con el público, que hace bromas, hace chistes, pero no se vale por su personaje, sino por la forma en la que la gente lo tiene de su percepción de él. Es algo más fuera de personaje, es algo con que la gente se puede relacionar más y que la gente puede odiar más. La Sombra puede sacar algo bueno de esto. Y tenemos el último contra, es que su personaje perdió esencia, porque después de todo era La Sombra. Lo mejor de La Sombra era ver este tipo todo de negro, se confundía, hacía estas grandes movidas, y ahora que pierde La Máscara, va a seguir siendo La Sombra, pero lo vas a ver y va a seguir siendo otro rudo sin máscara, como ya hay varios en el Consejo Mundial. Bueno, digo rudo a pesar de que pertenezca al bando de los técnicos, pero son términos nada más. Sabemos que es un rudo, no importa lo mucho que quieran decirnos que es técnico. Entonces, sucede esta lucha y yo hago esta comparación aquí en el meollo. Hay decisiones en una historia que pueden o dañar el personaje, porque lo dañan de raíz, o hay decisiones que si bien se puede ver fuerte, lo que hagas en el futuro le puede dar una lógica, puedes terminar siendo mucho mejor de que si no hubieras hecho nada y hubieses seguido la historia tal cual como se venía teniendo. Un ejemplo, en la película, esta última de Superman, la de Man of Steel, fíjate, en esa película todo el mundo se estaba quejando de la batalla final de Superman contra el General Zod, que destruyó toda Metrópolis. ¿Cómo es posible? Superman va rompiéndole el cuello a alguien, una cosa horrible. Y yo digo, si en esa película nos hubiesen planteado a Superman como un psicópata, un asesino, alguien que no fue criado por el buen Jonathan Kent y Martha, hubiese sido malo, terrible. Superman perdió toda credibilidad, perdió toda esencia, se acabó. Sin embargo, esta decisión, que si bien puede ser polémica y es una decisión importante, en el futuro te puede servir para darle un interés a la historia que vas a seguir contando. Porque por lo menos en Batman v Superman o en Man of Steel 2, podríamos ver entonces a Superman queriendo evitar matar o preocupándose aún más por su imagen, diciendo, vamos, ¿sabes? Voy a trabajar mucho más, y abandonando sus deberes con su mamá. Da para historia. Lo mismo sucede aquí. No estás dañando al personaje de la sombra, porque le estás dando una oportunidad. No solamente eso, sino lo siguiente. Durante el segmento post-match, hubo mucho galeo entre Rush, que como sabemos es aliado de la sombra, contra Atlantis. Y Rush parece que está yéndose por una rivalidad con Volador Jr., en la que Volador Jr. lo retó por las cabelleras. A pesar de que Rush no aceptó el reto, esto terminaría, o sería lo más lógico y lo mejor, en mi opinión, en una lucha cabellera contra cabellera. Rush vence a Volador Jr. y Rush ya termina de consagrarse a la cabellera más cotizada en México. De igual manera, Atlantis es ya sin duda la máscara cotizada en México. Y luego, como ya que no vas a asegurar a Dr. Banner Jr. y a Lady Apar, los enfrentas en aniversario 83, la cabellera más cotizada contra la máscara más cotizada, Atlantis Rush, la venganza de los ingobernables contra Atlantis, y tal vez el último año de lucha de Atlantis, que no creo, pero puede ser su último año bajo la máscara. Y eso va a vender. Eso es la diferencia entre una decisión que daña de raíz el personaje o una decisión que da un giro a la historia y puede hacerla más interesante. El hecho es que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una oportunidad. Y no puedo decir, ni ustedes pueden decir, que estuvo bien o estuvo mal lo que sucedió este viernes en la Arena México, hasta que veamos qué sucede el próximo año. Y si el Consejo Mundial de Lucha Libre no aprovecha a la sombra, que es un gran talento y es muy joven, tiene 25 años apenas, y lo saca como el mejor rudo de esta generación, que puede ser tal vez un nuevo hijo del perro aguayo, y no aprovecha la leyenda que está creando Atlantis, entonces no vale la pena que la sombra perderá su máscara. Pero si lo aprovecha, entonces, aunque nos duela a los que éramos fanáticos de la sombra, de Volador y de esa época buena e interesante del Consejo Mundial, entonces valió la pena que la sombra perdiera la máscara. Ajá. Le guste a quien no le guste.
Sí, yo entiendo esto que has dicho, es muy interesante, de cómo aprovecharán lo que ha sido esta decisión de que Atlantis ganara la lucha. Pero a mí me vino a la mente la idea cuando vi el resultado de que el Consejo Mundial tenía la oportunidad de, con una victoria de la sombra, impulsarlo como un heel muy poderoso y hacerlo como... hacer que esté siempre como en la cara de los pay-per-views y los shows, y que a partir de ese evento, que era el 82 aniversario, que estaba haciendo bastante, estaba recibiendo bastante atención. Yo mismo, por ver este combate, decidí conseguir el show, verlo en directo, y sé que mucha gente hizo lo mismo, solo por ver este Atlantis contra la sombra que se había promocionado como un combate importante. Y así, mucha gente que no es habitual del Consejo Mundial se había acercado a ver el evento. Lo cual, pues, sí. Digamos, poniéndonos en el caso de que la sombra ganaba el combate, tenemos asegurado un tipo que en la primera impresión de esta gente que se acerca por primera vez, ve que la sombra es un tipo importante que gana el main event, le quita la máscara a una leyenda como Atlantis, y a partir de eso lo conoce ya y lo tiene en todos los main events y puede llamarle la atención para volver a ver más shows. Además que la sombra, como has mencionado, es un tipo muy joven, tiene aún futuro y una victoria tan importante podría haberlo potenciado para... qué sé yo, generar dinero a la compañía a largo plazo. Otra cosa que me vino a la mente es una comparación, obviamente guardando las distancias, con lo que sucedió en WrestleMania 30. Y es que la victoria, o sea, la derrota de Atlantis, perder su máscara, es algo que mucha gente no quiere ver y que mucha gente se había quejado. Cuando yo dije que no era el resultado que esperaba, me decían, no, que Atlantis es la máscara, que no se le puede quitar. Tenemos el ejemplo de la derrota del Undertaker por la racha en WrestleMania 30, que en ese momento, por supuesto, mucha gente se quejó de que Lesnar rompiera la racha, que no se debió hacer y demás, que Lesnar es trabajador de medio tiempo. No quiero volver a abrir ese debate, pero lo que quiero ver es que luego de esto, uno se pone a pensar en cómo estaba Lesnar antes y cómo está y cómo estuvo a partir de ese momento en que ganó la racha del Undertaker. Y es que antes teníamos a Lesnar que había perdido contra Cena, había perdido contra Triple H, había ganado un par de combates contra CM Punk, contra el mismo Triple H luego, pero no tenía esa aura que tuvo después de ganar la racha, en la que era una bestia imparable, y que hasta ahora se mantiene, ganando el título y demás. Sí. Me parece que, claro, en ese momento fue impactante, pero lo que se sacó luego fue muy importante para que Lesnar ahora es la estrella más grande de la empresa. Algo similar podría haber sucedido con La Sombra y Atlantis, en el que, claro, pasamos por ese momento doloroso en el que los fans dicen cómo Atlantis va a perder la máscara, qué están haciendo, pero esto sirve para que La Sombra construya a su alrededor un aura importante, habiendo ganado esto, aparte el público lo empieza a odiar más porque haber ganado la máscara de Atlantis y demás, y como digo, siempre apuntando a que La Sombra sea la cara del Consejo Mundial para generar dinero a largo plazo, que es algo que el Consejo Mundial ahora necesita porque no tiene un roster tan lleno de gente talentosa, mejor dicho, no tiene un roster tan fuerte y no está generando tantos ingresos por sus shows como lo hacía en el pasado, y que un impulso de esta forma sí que sería muy positivo para su negocio. Por eso mismo es lo que yo estaba pensando antes de ver este combate, y es por eso que me sorprendió tanto ver el resultado.
Sí, yo básicamente lo mismo que pensaste vos, como alguien que desconoce la empresa, dije, bueno, entre un veterano y el tipo que es joven, yo había escuchado la edad de La Sombra, dije, bueno, tiene sentido que gane el tipo joven, que le saque la máscara una leyenda, que sería súper importante, y de ahí como elevar su estatus. Pero bueno, la explicación de Walter también está buena, con sus pros y sus contras, y bueno, vamos a ver. Ahora no sé cómo es la vida de un luchador cuando pierde su máscara, o sea, si sigue, cómo seguirá en estatus y eso, pero esperemos que sea lo mejor para La Sombra, porque por lo que viera, un gran luchador.
Uh-huh. Y tiene una buena cara, ¿no? Porque uno piensa a veces que a lo mejor pierde la máscara y es feo, ¿no? No se le puede sacar ventaja de su derrota, pero yo pienso que puede hacer una carrera con esa cara sin ningún problema.
Sí, sí.
¿Te parece apuesto?
No quiero decirlo directamente, pero digo que no es desagradable a la vista, eso sí lo puedo decir. Desde mi posición completamente heterosexual.
Está bien, está bien. Sí, mira, yo lo que pienso es eso, igualmente. Lo que pasa es que la gente está demasiado entregada a Atlantis, y es una comparación justa. Lo que pasa es que el público de México es muy diferente. Público de México, por lo menos, imagínate, el santo nunca perdió su máscara. Entonces, tú le dices a alguien, no, ¿sabes? Yo pienso que X luchador, le podía haber quitado la máscara al santo. Y es algo inconcebible, porque es una gran leyenda, que ¿cómo vas a decir eso?
Sacrilegio. Si
es la ley. Sí, exacto, es un sacrilegio, herejías, ¿cómo vas a decir eso? Y nuevamente, otros luchadores hoy en día, sí. Tagón, Dr. Banner Jr. tal vez, Leapar tal vez, pero Atlantis es el de esta época en estos momentos, que tiene, no sé, creo que 52, 54, 56, está en los 50 años, y sigue dando máscaras, se sigue manteniendo en forma, sigue llenando funciones, sigue siendo lo que es, el ídolo de los niños. Entonces, claro, sigue siendo difícil para alguien imaginarse que los niños van a perder su máscara, sobre todo contra La Sombra, que es un personaje que la gente ha odiado tanto. Y esa es una buena lógica. Lo que pasa es que lo que veo es que el Consejo Mundial piensa que La Sombra es más valioso como arbudo que como técnico. Y tal vez pueda volver al bando de los técnicos, pero ya para eso habría pasado un tiempo. Entonces tendrían como estandartes en este momento del bando de los rudos a los ingobernables. O bueno, para hablar más claro, tendrían a Rush y a La Sombra, que a lo mejor se han desempeñado en ese papel. Ajá. Pero sí, está ese contra, que es la figura de relevo técnica y que se ha enmascarado. El único ahorita que se me viene a la mente, ojo, bueno, el único que se me viene a la mente sería la máscara, Místico, que no recibe buen apoyo del público. El del Místico 2, digo, para los que no sepan. Y Máscara Dorada, que todavía está en... Sin embargo, yo pienso que a pesar de la decisión, Sombra va a hacer una buena carrera, porque ahora va a poder trabajar y va a seguir trabajando, quiero decir, en New Japan. Ahora que llamó la atención, ahora mucha gente, muchos promotores, muchas empresas seguramente vieron la lucha, vieron a Sombra, ya porque Atlantis no era la atracción, digo, para el mercado, no la Sombra. Entonces, yo pienso que va a servir bien. El Consejo Mundial ha ganado un gran rudo. El público ha ganado un gran personaje. Y ahora tiene esta leyenda que es Atlantis. Y yo solo lanzo eso de Rush con la Sombra, solo como probabilidad. Pero la verdad es eso. Depende de lo que se quiera hacer y también de cómo quiera Atlantis manejar su carrera, porque no... Es muy raro ver a luchadores en México dando una última lucha. Siempre alargan el retiro, se retiran 10 veces. Entonces, tal vez con Atlantis sea diferente. Tal vez no, pero el Consejo tiene una buena oportunidad. Y esto no le va a dañar la carrera a la Sombra para nada. Hay luchadores que sí, su carrera se va al desagüe cuando pierden la máscara, pero esta vez no. No pienso que sea el caso. Y en cuanto a causa, lo que causó el evento, no, el evento, escuché gente diciendo que era lo peor del año, por Dios. Claro que no. Las primeras luchas tuvieron al público en sus manos. Máximo, no sé si ustedes han visto a Máximo, pero Máximo tiene al público en la palma de su mano, los domina por completo. No importa que sea un personaje exótico, la gente aplaude al Máximo, que es campeón mundial, como si no hubiera mañana. La lucha de Dark Angel estuvo regular, pero se despidió. Hubo un mal final en la semifinal, lo reconozco. Pero ya con eso y la tercera caída de la Sombra y Atlantis, y también la primera y la segunda, que se trabajó bien, yo estoy contento. El evento estuvo bien. No digo que el evento sea lo mejor del año, porque no lo fue. Lo mejor del año fue el momento y la lucha, pero yo pienso que el Consejo lo hizo bien esta vez y tiene que aprovecharlo. Eso es todo.
Bien, hemos hablado de todo este tema del Consejo Mundial y el 82 aniversario. Teníamos planeado hacer una conversación sobre lo que dijo Vampiro de Lucha Underground, pero vamos a dejarlo para el próximo show porque ya estamos bastante tarde en la noche. Y solo quiero pasar rápidamente por estas cuatro preguntas que nos han dejado. Rápidamente, ¿cuál es su canción de entrada favorita de un luchador?
Oye.
Difícil, ¿de todos los tiempos? Yo diría...
Sí, dime.
O más o menos actual, la de CM Punk tenía This Fire Burns.
Ajá.
De Killswitch. Me encantaba, ya. Es el tema anterior a Cult of Personality, para ubicar más a la gente, ¿no?
¿Sabes una curiosidad sobre ese tema? Es que hay un show de SmackDown en el que aparece Randy Orton con esa canción. Y es, ¿sí?, que iba a ser, de paso, sí, de su, sí, canción antigua a la que tiene ahora, estaban buscando un nuevo tema para Randy Orton, y Randy sale con esa canción, y se nota que no le gusta. O sea, le escuchó en backstage, y dijo, está bonita, ¿no? Cuando salió a ring, no sintió, o sea, no pegaba nada con su personaje, así que decidió cambiarla. Y bueno, la usaron una vez y luego cuando entró CM Punk, se la dejaron a él.
Ah, no sabía eso. Pasa que es una canción, yo la escucho y es tan canción de entrada de un luchador que no puede más. Es buenísimo.
Tú, Walter, ¿a ti cuál se te ocurre?
Mira, la mejor de todos los tiempos para mí es la de Dusty Rhodes en WWE. O sea, para mí es la mejor de todos los tiempos. Y ahorita no sé, mira, me gusta la de Sami Zayn, porque la de Sami Zayn es la que tengo de tono del teléfono.
Es genial, la de Sami Zayn es genial.
Sí, Y antes
me imagino que cada vez que te llaman te alegras, ¿no? Porque esa canción te sube el ánimo.
Claro, claro, claro. No, y antes de esa tenía de todo el teléfono la de Dean Ambrose, que también me gusta. Pues, o sea, como empieza, tú dices, ah, mira, aquí vienes, ¿me entiendes? Da respuesta al público. Sí. De repente, mira, bueno, ¿sabes qué? Para dar una respuesta concreta, en estos momentos me gusta la de Bobby Roode. Esta, pero no esta con las líricas, sino la que así tipo orquesta, me gusta mucho.
Sí, es muy buena. Yo actual me gusta la de Finn Balor, por la entrada además.
También
me gusta la de Jay Lethal, porque con la entrada también es muy buena, como entra todo majestuoso con sus títulos. Y de todos los tiempos me gusta la de Eddie Guerrero, pero la versión heel, que es un remix de la de Viva la Raza y demás. Un heel más lento, más... Es muy buena. Muy buena ese tema que empieza con Can You Feel the Heat. Bien. Otra pregunta. ¿Pueden hacer un podcast de Victory Road 2011? Pregunta el señor Vince Russo. Yo digo, yo tengo el show. Podemos hacerlo. Pero lo que quisiera es que todo el mundo pudiera conseguir el show, ¿no? Porque si no lo pueden ver, pues no valdría la pena hacer el podcast. Pero si todos lo pueden conseguir, si hay un lugar donde lo puedan ver, genial. Yo no tengo problema en hacerlo. Luego preguntan por aquí, ¿cuál es su cinturón favorito y cuál es el que más detesta? Eso se puede ver, creo, por el plano del prestigio y también por el diseño, ¿no?
Bueno, me gusta mucho el de New Japan, en ambos sentidos. Me cuesta pila decir la sigla, pero el IWGP.
Ajá, sí. A mí también me gusta. Exacto, por los mismos motivos que tú, por ambas cosas, por el prestigio y por el diseño. Es muy es el título, se ve grande, es pesado además, según dice AJ Styles. Es un buen cinturón.
Sí, sí.
Mira, a mí me gusta... Ah, perdón.
No, estaba pensando en alguno que deteste, pero mientras lo pienso, decir que te gusta a vos.
Ah, bueno, mira, a mí me gusta ese exactamente. Me gustaba el de TNA antes, el que tenían ahorita. Se parecía un poco, entonces me gustaba. Pero no era nada del otro mundo. Este, el WCW, me gustaba porque era básicamente eso. Un título mundial, todo oro. O sea,
ese también es genial,
básico, sí. Pero sí, se veía excelente. El Undisputed, este que tuvo Lesnar, pues me gustaba también. Se veía bien. Y otro por ahí, pues, mira, ¿tú sabes cuál me gustaba antes de que lo cambiaron? Cuando el diseño original de Ring of Honor, el de la televisión, me gustaba, porque tenía el fondo, era como azul y tenía el fondo así como una ciudad, tenía unos rascacielos, me gustaba ese detalle.
Uh-huh. A mí también me gustan, como han mencionado, el IWGP, el título mundial este de WCW, el de Ric Flair. Muy bueno. El que no me gusta es el de TNA, el que ahora es el King of the Mountain, que ha sido Global Championship, ha sido TV Championship, ha sido Legends Championship. Sí. No me gusta por eso, porque le han cambiado tanto el nombre. Y en diseño, no sé, no se me ocurre uno que en diseño me moleste. Tal vez el personalizado de Jeff Hardy, cuando era campeón de TNA, ese morado con estas placas de plateadas, era horrible.
Pero el problema fue que reemplazó al título mundial. Eso sobre todo fue eso.
¿Y se acuerdan el de WWE, el que giraba?
Ese es muy feo.
el espino.
Sí, nos llegamos a acostumbrar por un tiempo, pero cuando recuerdo, recuerdo que pasó sí, que sí. Hicieron el cambio y estábamos hablando en el podcast y de pronto se nos ocurrió hacer un nostálgico y vimos el título antiguo, este giratorio que hace poco había salido de circulación. Pero lo vimos y es que no nos damos cuenta de lo horrible que era por haberlo tenido activo tanto tiempo.
No, era sí. Horrible. Y el que es feo también es el de Tag Team de actual.
Sí, ese. Es el que iba a decir. Horrible. Parece unos centavos. Unos centavos muy, muy grandes.
Vamos, última pregunta. ¿Por qué creen que antiguamente WWE usaba mal al talento que venía de las indies, como Paul London, Evan Bourne, Cabal, Lowkey, y ahora gente como Neville, Kevin Owens, Sami Zayn, etcétera, logran tanto éxito en tan poco tiempo? Esto lo pregunta, por cierto, Cristian Soto Veroiza. Yo creo que se resume al tema de NXT, ¿no? El hecho de que tengan que promocionar esta marca adicional. Y además porque antes estaban muy confiados de que habían construido talentos como John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, Batista. Y estaban confiados por un tiempo, pero luego pasó que esta gente se empezó a retirar, ¿no? Batista, Lesnar se fueron. Gente como Bobby Lashley no funcionó. Y llegó un punto en el que estaban estancados con mucha gente y no podían sacar nuevas estrellas, así que empezaron a traer gente de las indies, y ahora vemos a Kevin Owens, Seth Rollins, Dean Ambrose, que han tenido que llegar de fuera para este sistema nuevo y reforzar el roster que estaba cayendo un poco.
Es como que tuvieron que aceptar que hay mundo afuera, que yo creo que en parte también se debe a todo el tema de la globalización, digamos, del acceso a la información, ¿no? Y justamente a la lucha y a las diferentes marcas. Entonces, tienen que variar un poco y ahí, si quieren crecer, también tener en cuenta, en consideración a otro tipo de luchadores que no son los que ellos generan. Entonces, si traes un Kevin Steen, ¿no? Owens, Sami Zayn, que fueron grandes en Ring of Honor, por ejemplo, saben que pueden traer gente que era fan suyos a esta empresa. O sea, es un poco el darse cuenta de que no son los únicos del mundo, ellos, que WWE siempre tiene como una concepción como media burbuja de sí misma. Al darse cuenta que hay un mundo y que la gente ahora conoce más, decir, bueno, ta, si queremos seguir siendo los más grandes y seguir siendo un monopolio, tenemos que meterle mano a esto también.
Mira, para responderle a Ángel, tú sabes, yo creo que fue sobre todo el cambio de mentalidad y de las personas a cargo. Porque, mira, es que hay muchísimos talentos desperdiciados, pero la mayoría de esos talentos desperdiciados no fueron causados por los mismos talentos, sino por cómo se manejaron. Te pongo un ejemplo, Matt Morgan. Matt Morgan era campeón en WWE, tipo fuerte, alto, que sabía luchar, también podía más o menos dar una buena promo. Entonces, ese por cierto, WWE lo manejaban Paul Heyman y Jim Cornette, que era tremenda combinación. Entonces lo que sucede es que van y le dicen, bueno, mira, vamos a subirlo. Y los bookers de SmackDown, porque en esos tiempos las marcas estaban separadas, deciden darle un personaje de tartamudo. Un tipo de más de 2 metros o 2 metros, no sé cuánto mira más Morgan. Así de fuerte, así de capaz, deciden darle ese personaje. ¿Por qué? Digo, en serio, ¿por qué? ¿Por qué le dan ese personaje a él y a alguien que no sabía luchar, que no sentía pasión por el wrestling como si la sentía Matt Morgan, como lo es Nathan Jones? Sí le dieron un personaje más o menos decente. Este de un tipo que venía de las cárceles de Australia y que era el protegido del Undertaker. ¿Por qué a él sí, pero a Morgan, que estaba más capacitado, no? Eso no, para mí es eso, por mentalidad, porque muchas veces se acercan al territorio de desarrollo, dicho por Jim Cornette, y cuando hacían evaluaciones, no preguntaban, mira, este tipo, ¿qué tal en los entrenamientos? ¿Es puntual? ¿Qué tal su actitud? ¿Da buenos combates? Lo que le preguntaban es cuál era su personaje y qué podía hacer. O sea, ¿qué personajes ha tenido? Se fijaban en eso, nada más. Y mira, un ejemplo también, no sé pronunciar su apellido, Do Basham, este que estaba con los Basham Brothers, él estaba en WWE y era campeón también en WWE y todo lo demás. Y entonces estuvo en Raw, bien sea para un dark match o lo que sea, y cuando volvió a WWE, que lo vio Jim Cornette, estaba calvo. Y Jim Cornette, ¿por qué estás calvo? ¿Qué pasó? Y él le dijo, lo que pasa es que en verdad me dijeron que querían verme cómo me vería así, y tuve que raparme. O sea, es una estupidez. Digo, se meten con esos personajes y los afectan. Y así, de igual manera, les dan oportunidades a gente que no muestra demostrar la misma dedicación. Y así hay muchos ejemplos, por lo menos Eri Escobar, cuando era, así se llama en WWE también, Eri Escobar, ejemplo. Otro que se me ocurre, Cabal, Sato Lowkey también. Y hubo gente que se lo buscó, como Teddy Hart, o Cassius Ohno, Chris Hero, pero ya eso fue bajo la mentalidad de que si no estabas colaborando, entonces no ibas a llevar vida. Creo que fue eso, creo que fue el cambio de mentalidad sobre todo, y ahorita también con el hecho de que haya nuevo Booker, Dusty estuvo a cargo también, William Regal está allí, Triple H hace el papel de Vince y supervisa el buqueo de NXT, creo que eso ha sido lo que ha cambiado.
Bien, ya es muy tarde, hemos hablado de muchas cosas, empezando por Night of Champions, luego el Consejo Mundial de Lucha Libre, algunas preguntas de los oyentes. Queda solo agradecer a Fede y a Walter por estar nuevamente en el podcast. Fede, ya nos veremos pronto seguramente.
Bueno, como siempre, un gusto estar participando en el podcast. Estas versiones así de Triple Threat que estamos haciendo están muy divertidas. Y sobre todo estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo de lucha libre mexicana, así que un placer.
Dejando yo seguido.
Sí, por eso.
Tenemos que ver de Chicara pronto, del Kingdom of Trios, cuando vean los shows.
Yo ya los empecé a ver, pero no terminé todavía.
Y también agradecer, por supuesto, a Walter. Walter, ya estaremos hablando seguramente pronto para el próximo pay-per-view de WWE, si es que no hay algo antes.
Sí, así es. Y nada, a ti gracias. O sea, yo encantado, me encanta estar aquí. Y sobre todo, si son temas así, con la intervención de los oyentes, pues qué mejor, ¿no?
Eso mismo. Bueno, nos vemos, cuídense.
Chao.
Igual. Buenas noches.
Ahí estuvieron Fede Fromgel y Walter Rosales. Ha sido un largo programa, así que vamos con esto rápido. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromgel. Pueden seguir a Walter en @walterosales, 2 en romanos. Pueden seguir al podcast en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquenos en iVoox, búsquenos en iTunes. Déjenos un comentario agradable, suscríbanse, pueden escribirnos a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estaremos de vuelta la próxima semana para hablar de Ring of Honor All-Star Extravaganza 7 con las dos defensas de Jay Lethal, así como lo hizo Seth Rollins en Night of Champions. Hasta entonces, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.